aquí no hay playa. Onda Madrid. Con Carlos Honorato. Tu radio.
Muy buenas tardes, las 4 y 5 minutos, aquí estamos, los playeros. Bueno, en realidad estamos los dos, Paloma, hola.
Dilo, hola, ¿qué tal? El playero y la playera, porque
sí,
vamos.
Sí, no, hoy vamos a estar en familia, como aquel que dice. Pero es que estas fechas son tan entrañables que, claro, hemos dicho, alguien se tiene que quedar a cargo del chiringuito.
Bueno, tampoco es que seamos tantos, ¿eh? Nos faltan dos.
Sí, pero se nota un vacío, yo noto un vacío aquí.
Sí, yo aquí a mi izquierda, Maite, no está.
Yo noto aquí a mi derecha, que normalmente suele estar Pablo, no está tampoco, ¿eh? Así que les hemos puesto falta. Pero bueno, no sé si te has quedado con la nota. Hoy es el último lunes del año. Ya no va a haber más lunes horribles en el 2014. Porque a mí me ha costado levantarme esta mañana, lo que no hay en los escritos, ¿eh?
Sí, pues acaba. En fin, esperemos que los próximos lunes sean mejores, ¿no?
Bueno, los lunes siempre tienen ese componente un poquito, ¿no? Que cuesta.
Quieto, parado, quieto. Que ya sabes lo que se está contando por las redes sociales.
¿Qué están contando?
Que este año acaban 5.
Ay. ¿Han caído en eso todos los tuiteros? Son genios. Bueno, pues que sepáis que hoy cumple 33 años una muchacha llamada Natalia Altea Jiménez Sarmento. Pues ella es una chica que... Mira que bien canta, mira, ¿eh?
En Twitter ves a la gente que tiene 2 millones de seguidores y dices, pero no vas a tener tú 2 millones de seguidores. ¿Sabes? Es que es verdad que nadie lo dice, porque todo el mundo le da miedo, pero es verdad. O sea, hay artistas y gente que dices, es imposible que tengan 2 millones de seguidores y que luego van a dar un concierto a un teatro y no lo llenan.
Ya me han dicho que soy buena para nada.
Pues eso es lo que decía Natalia Jiménez, la cantante madrileña que es de padre español y madre gitana portuguesa. ¿Cómo te has quedado con esto, eh?
¿Cómo? ¿Me lo repites?
No, esto lo pone en la Wikipedia. De padre español y madre gitana portuguesa.
Bueno.
Bueno, es guapísima Natalia, ¿eh? Cantó en la Quinta Estación durante años y años y ahora está en solitario. Ella ganó en el año 99 el Premio de Música Joven de Torrelodones, siendo la única cantante solista que se presentaba en aquel concurso. Ella se lo ha currado mucho, ¿eh?
Bueno, por eso ganó, ¿no? ¿Era la única?
Hombre, era la única solista. Había grupos, Paloma,
bueno,
no seas
vale,
así.
Vale.
Que cumple 33 años solo, Natalia.
¿Solo? Qué jovencita, ¿no?
Es jovencísima, es sí. Muy guapa. Pero si es que hace hoy justo 10 años, era número uno con una canción de su grupo, de la Quinta Estación.
Ay,
¿no te acuerdas
acuerdo.
De esta canción? Pues esta canción se llama Daría, es del año 2004, hace justo 10 años era número uno.
Lo que ha llovido desde entonces.
Lo que ha llovido, sí. ¿Tú sabes qué tuvieron que hacer para triunfar estos chicos de la Quinta Estación?
Pues vete a saber, trabajar muchísimo.
Emigrar. Se tuvieron que ir a México y allí les hicieron un poquito más de caso, triunfaron en México y luego vinieron a España, ya
sí, es
con
que
el triunfo hecho.
Uno no es profeta en su tierra.
No es profeta, normalmente no, ya lo sabes que no. Y bueno, pues que ella, después de disolverse la Quinta Estación en 2010, ha seguido su carrera en solitario, en fin, se ve por la tele, sale mucho. Y lo que ha dicho no hay que tirarlo en saco roto, ¿eh? Hay un montón de gente que tiene miles de seguidores en Twitter y luego hacen un concierto y hay 10 personas.
De boquilla, son seguidores de boquilla, ¿no?
Bueno, en cuanto empiezas a ver mucho huevecito, poquito ahí.
Que no hay foto, ¿verdad?
Que no hay foto, que no hay perfil.
Malo.
Malo, 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 malo.
Malo, malo, malo.
Bueno, nosotros nos quejamos que tenemos 1.500 y pico, 1.537.
Oye, y tan orgullosos.
Oye, muy orgullosos de todos ellos. Alguno habrá falso. Oye, que en esto nadie puede decir, oye, que todos los míos son buenos. Es como el jamón de pata negra. No, no, nosotros intentamos que sean pata negra, pero habrá algún pata, vete a saber.
Sí, cojo.
Cojillo, cojillo. Bueno, pues nada, felicidades, Natalia. El próximo lo celebramos aquí en este estudio, ¿eh? Si te parece bien, te traemos la tarta, la hago yo, la velita la trae Paloma.
Sí.
No traiga lanzallamas, no vale ese día. Ni petardos, tampoco
no,
vale
no,
los petardos.
No, 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 no.
Y estaremos aquí tan a gustito. Bueno, que vamos a escuchar nuestro vaya vaya.
Vamos.
Vamos.
¡Cuánta envidia me dan los perros!
¿Y por qué? ¿Por qué le da envidia a los perros?
Pues mira, es que este Sevilla es tremendo. Porque clausuran un circo en Italia que exhibía perros camuflados de osos panda.
¿Qué me estás contando?
Sí, camuflados estaban ahí.
¿Pero qué eran perros?
Eran perros,
¿y
pero
los vendían como osos panda?
Sí.
Ya estarían fuertecitos, ¿no? Los perros.
Mira, hemos subido una foto en nuestro Facebook, Aquí No Hay Playa, y es tremendo, os vais a reír un montón. Porque bueno, así de lejos, bueno, puede pasar, ¿no?
Sí.
Desapercibido, van un poco de incógnito.
Bueno, es de lejos. Tú tienes gafas de miopía y te las quitas y lo mismo cuela, ¿no?
Sí. Pero claro, en cuanto les ves la cara, eso, tío, oso panda.
Y en cuanto hacen lo de guau, guau.
Ya, ya te digo.
Poco oso panda puede ser.
Bueno, las autoridades italianas han detenido al dueño del circo, que sí, está acusado de maltrato animal y de estafa. Y los canes maquillados, esto es muy curioso, son de raza chow chow.
Chow chow.
Sí.
Son chow chow.
Sí, sí, sí. Los animales eran presentados al público como un cruce entre chow chow y oso panda.
Pero ¿cómo van a cruzarse dos especies que son diferentes?
Ay, chico.
Un oso y un perro.
Hay gente que hace malabarismos.
Bueno.
Entonces, si lo hace la gente, las personas, vete a saber.
Y han descubierto que no eran pandas, ¿no?
Efectivamente, la noticia es de hace varios días y la verdad no hemos podido resistirnos a contarla porque con esto de las vacaciones seguro que alguien no ha caído en la cuenta, ¿no? Y es divertida. Bueno, debido a ese supuesto origen sorprendente, los animales recibían miles de visitas cada día de familias, de curiosos, de turistas, de todas partes del mundo.
Uh-huh.
El propietario del circo ha sido detenido y está acusado de maltrato animal y de estafa a los espectadores. Entre otras cosas, es que hay que ser, no voy a decir el adjetivo. Entre otras cosas porque les teñía el pelo de blanco y negro para que parecieran pandas. Animalitos, los chau chau. Los exámenes veterinarios que se les han practicado han concluido que se encuentran los perros,
sí,
en buen estado de salud, aunque presentan un, esto es textual, excesivo lagrimeo de los ojos, y dicen que es probable debido a esos continuos flashes que los perros soportaban a diario de la gente que quería fotografiarlos.
Madre mía, vaya tela, ¿no?
Pobrecitos.
Muy, muy pobrecitos.
Y vamos a otra historia de ámbito nacional. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena
a
esa
ver,
trompeta? Yo creo que es Pepe el trompeta, ¿no? Pues sí, es Pepe el trompeta. Y escuchamos su trompeta porque Mercadona ha decidido retirar sus bolsas de cotillón.
¿Qué me estás contando?
Sí,
porque pero si yo me iba a preparar una para
pues cómprala, cómprala en otro sitio porque la trompeta de su bolsa de cotillón no funciona.
Pero la trompeta esta de
sí, la trompetita. Sí, sí, la trompetita.
¿No funciona?
No funciona.
¿Y el matasuegras tampoco va?
El matasuegras me imagino que sí que funciona, pero la uh-huh, trompetita no. Resulta que esta cadena de supermercados ha subido un comunicado a su página web y en ese comunicado dicen que este año, 2014, no tendremos bolsas de cotillón por no asegurar una calidad de 10.
Bueno, bueno, oye, me parece muy honrado reconocer
sí,
que se han equivocado.
Fíjate,
¿eh?
Lo que da de sí una trompeta. En su perfil de Twitter, la empresa recurre a la ironía para anunciar la retirada de las bolsas de cotillón. Dice, esto es textual, sabemos que tu Nochevieja no será igual, pero nuestra bolsa cotillón solo puede ser de calidad. Nuestras
de calidad.
Disculpas. Ese fue el primer tuit, luego ha habido más, pero vamos a quedarnos con un segundo tuit, ¿no? Que decía, en Nochevieja 2014 no podremos unirnos a tu fiesta con nuestra bolsa cotillón. La trompeta no emite sonido. Y al lado aparecía el hashtag EpicFail.
EpicFail, sí.
Eso es, bueno, y ese texto aparece junto a una imagen de la bolsa y la trompeta, que la tenemos en nuestra página de Facebook ya, bajo la cual se indica pues que no funciona. Don't work.
Hay que ver. Don't work. Pues ya que estamos con work,
madre
mía,
de
esta canción,
esto,
¿no?
Es del año de la Tana, ¿no? Luego te metes tú con mi selección musical, pero
esto... diciendo Donna Summer, que está en los cielos ya.
Ya, ella, porque es muy
maja. She was hard for the money.
Sí.
Ella trabaja duro por su dinero.
Ya. Todos trabajamos duro.
Bueno, que sepas que a ver si esto se pone de moda, ¿eh? Ojalá se ponga de moda. Lo de trabajar de 8 a 3.
Eso no va con nosotros.
No, esto va contra nuestra religión.
Pero si estamos aquí todo el día.
Yo lo caté un año.
Bueno, no madrugamos mucho, eso hay que decirlo, pero...
Tuve un año ese horario.
¿Y te gustó?
Sí, me gustó, pero sí. pudo probarlo muy poquito, muy poquito. Bueno, en una empresa, en concreto voy a dar el nombre, Iberdrola, llevan desde 2008 practicando esto de 8 a 3. 9.000 empleados tienen para entrar a trabajar desde las 7 y cuarto hasta las 2.50, hasta las 14.50, con 3/4 de hora de flexibilidad a la hora de entrar o salir.
Eso
es decir,
está muy bien.
Tú entras y llegas a lo mejor un poquito tarde, pues luego sales un poquito más tarde, pero más o menos todo el mundo está entre las 8 y las 3 de la tarde trabajando.
¿Y por razón no trabaja allí nadie?
No. No. Bueno, me imagino que se quedará alguien de mantenimiento o algo así, pero que el grueso del pelotón no. Y dicen desde la empresa lo siguiente, esto para que me escuchen. Lo dice un señor de recursos humanos, así que poco dudoso puede ser. Hemos mejorado la productividad y ganado más de 500.000 de horas de trabajo anuales. Hemos reducido en un 20% el absentismo y en un 15% los accidentes laborales. ¿Qué te parece?
Me he quedado sin palabras. Eso es motivar al personal,
hombre,
¿eh?
Hombre. Una de las trabajadoras dice, por la mañana llegas con otra mentalidad. Ella había trabajado anteriormente en Escocia, en Glasgow, y llegaba a la oficina y no paraba hasta la hora de comer. Muchos compañeros comían delante del ordenador y aprovechaban para mirar el correo, el periódico, y después de la hora de salida nadie se quedaba haciendo horas extras. Dicen, España es diferente, se llega, se saluda, se lee el periódico, se toma un café con algún compañero y se sale más tarde, porque hay que llenar las horas. Nadie es capaz de estar 10 horas produciendo, eso
no,
lo dice
es
esta chica.
Sí.
Y dice que además que la gente se busca distracciones precisamente por esos amplios horarios que hay en las tareas aquí en España. Dicen los trabajadores que la propuesta fue de la empresa. Estaban negociando el convenio colectivo y, claro, se mosquearon más que un pato y que un pavo en Navidad. Y pues se vivía con un cierto escepticismo. Pensábamos que pretendían eliminar el formato intensivo de verano cuando nos dijeron que su propósito era extenderlo. O sea, no hacerlo solo en verano, sino extenderlo al resto del año. Pero estuvieron ahí un poquito diciendo, es que esto no va a funcionar. Y sí, funcionó. Y sí, está funcionando. Hay, de todas formas, recalcitrantes, algunos directivos, que tienen como esa especie de fobia a la oficina solitaria. Que
ya,
más
que
por
no
la tarde
ven.
Dice, ¿aquí quién hay?
Que no lo ven,
¿quién
¿verdad?
Está? ¿Quién está? Y algunos trabajadores que después de estar 30 años con horario partido y tal, que no se acaban de adaptar. Pero, al final han hecho una encuesta de satisfacción y queda claro que la gran mayoría de los que trabajan en esta empresa en concreto son felices con este horario.
Oye,
de 8 a 3.
Está bien, ¿eh?
La siguiente va a ser la cervecera Dam.
Ah, ¿sí? ¿También?
Sí, también va a instaurar este tipo de horario. Así que, en fin, año nuevo, vida nueva, pensadlo bien. Los horarios de este tipo son horarios que pretenden hacer
razonables
y conseguir. Sí, sí,
claro,
sí, sí.
Claro.
Y cambiar el horario cuesta al principio, pero luego, oye, que luego viene muy bien y la gente no hace horas extras y no está tan cansada.
Así en verano, sales a la piscina directamente.
Pues sí. Y estas cosas que hacemos después de trabajar, bueno, nosotros no, otra gente que lo hace. Que
bueno, nosotros podíamos poner el chiringuito al lado de una piscina, ¿no?
Podríamos, pero no va a ser, Paloma, no va a ser.
No desideras, ¿no?
Bueno, el sábado estuvo actuando en Madrid, yo estuve viéndola, fenomenal. Lucrecia está ahí.
de chocolate. Socorro. Para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida, ponle toda tu atención, que será tu corazón y el mío, los gardenias para ti que tendrán todo el sabor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer a tu lado. Vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer a tu lado. Vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán cachao, te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.
Tiene una potencia de voz impresionante, Lucrecia, te he de decir, Paloma, Me gustó mucho el concierto, muy bien, muy bien. Con su pianista, con Félix Ramos y con algunos artistas invitados como Tamara o Tony Melero. Y cantó esta también, por supuesto, dentro de esa gira Eternamente Cuba que está haciendo por diferentes sitios de la geografía española, en teatros además, claro. Todo estar ahí. Y es curioso porque, claro, llega un momento que hace que levantarse a la gente de las butacas. Sí, es tenga que es, la edad que tenga.
Es que es una tía agradecida, sí, generosa, sí, empatiza mucho con su público. Y bueno,
tiene mucha fuerza, mucha fuerza.
Es simpática y, para colmo, de lo que se trata es que canta bien.
Lucrecia. Y tú envidias su pelo, ¿no?
Sí, esas trencitas.
Esas trencitas.
¡Ay, qué guapa
de
es!
De diferentes colores.
Sí, sí, sí.
Y tiene unos brazos estupendos.
Eso.
Hace mucho ejercicio.
Eso, para dar mandobles.
Muy largo, muy largo, muy largo. Tengo que decir, ¿eh? Sabe quitarse a todos los que están por allí.
Los moscones.
Los moscones, sí señor, sí señor. Bueno, pues nada, que Lucrecia, que estuvo el sábado en concierto. Un besito para Lucrecia. Y otro para ti, Paloma, que ya nos dejas, que luego que vienes, ¿no?
Sí, me voy a la cocina de nuestro chiringuito, que estoy ahí con los últimos preparativos. Hay que dejarlo todo pulcro,
vale.
La patena que tenemos invitados.
Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es recuperar a nuestro querido Manu Velasco, que nos va a comentar los estrenos de cine para estas Navidades. En fin, ahora mismo, el que quiera ir al cine esta tarde, que tome ideas, hombre, que alguna va a ser buena. Gracias,
sí.
Paloma.
Chao.
Navidad en un Madrid.
101.3 y 106 FM.
Feliz Navidad.
www.ondamadrid.es.
Un beso a los oyentes de Onda Madrid.
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad en Onda Madrid!
¡De vivir!
¡Feliz Navidad!
Onda Madrid.
que no canta, no canta.
No, estábamos esperando que cantaran y no se han arrancado.
El chico este de Coldplay.
Son de esas canciones de 4 minutos que tiene una intro de 1 minuto y medio.
Que estaba casado.
Ahora, ya han empezado.
Sí, no, ya está ahí cantando. Este estaba casado con Gwyneth Paltrow.
Gwyneth Paltrow la tiene mucha manía en Estados Unidos, ¿no?
Sí, le tiene
cada
manía,
vez
es
tiene,
verdad.
Tiene
es
peor
verdad.
Prensa. Y ella, aparte de ser actriz, ella es dietista profesional y escribe libros sobre que hay que comer una manzana al día, como te estás comiendo tú ahora.
No cuentes, no cuentes cosas que pasan.
Y cosas de esas. Y entonces han empezado... Porque ella también dijo que sus hijos jamás irían a un McDonald's.
Bueno,
con lo cual, McDonald's se le echó encima. Luego dijo, pero no se lo encontré en McDonald's. Tampoco irá nunca un Burger King. Arreglándolo, ¿sabes? Burger King encima de esta señora.
¿Sabes qué pasa? Que yo creo que ella tiene una cierta visión europea que allí...
vivió en Talavera de la Reina.
Claro, y ha estado a casa con un inglés mucho tiempo. Este sí. Que canta, Coldplay, claro. Es inglés. Entonces ella está más hecha al europeo.
Estuvo refuntada con Brad Pitt.
Sí, también.
Cuya nueva mujer de Brad Pitt es la directora
¿ves?
De la película
¿ves?
De ahora.
¿Ves? Lando, si es que Lando. Todo. O sea que son ex todo
son
esto.
Son ex, ex,
¿eh?
ex.
El de Coldplay
sí.
Ha puesto música
ex
en la película.
De Gwyneth Paltrow, que es ex de Brad Pitt, que es de momento marido de Angelina Jolie.
Invencible.
Invencible. Primera película, segunda película como directora de Angelina Jolie y que no ha podido hacer la promoción porque contrajo la varicela. Madre. Hay un vídeo de ella en YouTube explicándolo.
Pero no se puso la vacuna ni nada.
Varicela en inglés es chickenpox. Si pones en YouTube Angelina Jolie chickenpox, sale ella diciendo, hola, soy Angelina Jolie, veréis que tengo la cara llena de granillos, no me quiero rascar, que luego queda marca, pero por favor, ir al cine a ver Unbroken, Invencible, que le he puesto mucho cariño y mucho amor.
Sí, sí.
Y además está muy de moda en Hollywood ella, no solo por esta película que se estrena ahora, sino porque sabes que en Corea ha habido una filtración de correos de Sony. Hay una película americana.
No.
¿Estás enterado de esto?
Sí, sí, claro.
Hay una película americana que se llama La Entrevista, que la estrenarán en todo el mundo, menos en Corea, en enero. Una comedia con Seth Rogen.
Sí, se meten
y
un poquito.
Que planea el asesinato del dictador coreano. Entonces Corea dijo, así, no solo no la estrenamos aquí en Corea, sino que nos vamos a meter en la cuenta de Sony. La cuenta de Sony, los emails, había una carpeta en el ordenador y la carpeta ponía contraseñas. La carpeta se llamaba contraseñas.
¿Te parece
y
que
estaban allí las contraseñas?
Gente lista,
gente,
¿eh?
Sony, la gran Sony. Y entonces han descubierto unos correos entre un productor, Scott Rudin,
¿sí?
Con una socia hablando del proyecto de Steve Jobs, un nuevo proyecto sobre el fundador de Apple.
Qué fuerte.
Y diciendo, yo hago la película de Jobs de ser productor, si a Angelina Jolie se le quita esa idea loca de la cabeza de hacer una película de Cleopatra, de 180 millones de dólares, porque yo no voy a pagarle un baño de ego a esta señora que no tiene talento, que solo es famosa por ser hija de quien es y por estar casada con quien está casada.
¿Pero quién dice eso?
Scott Rudin. Scott Rudin, un productor que tiene varios Oscars.
Ya,
y Angelina está un poco diciendo, o sea, que eso es lo que opináis de mí en Sony. Ahora que estoy de promoción de Invencible. Que no es de Sony.
Pero vamos a ver,
los emails son buenísimos, están en
sí,
todo internet.
He visto emails. He visto también sueldos de algunos que también...
Sí, allí
mía.
No hay ley de transparencia como en España.
No.
Allí no hay una web en la que pone lo que cobran los productores, lo que cobran los directores y nada.
Lo que pasa es que suelen ser hombres, ¿eh? Esto sí. Los productores suelen ser hombres.
Suelen
¿eh?
Ser hombres, salvo 4 o 5 productoras, pues tipo Linda Ops, que pues, la productora Interstellar o gente
muy
tocha, suelen ser hombres siempre.
Suelen ser hombres.
Y Hollywood es un sitio muy machista
sí,
y.
Es así. Por eso el que esta chica, Angelina Jolie, se haya
decidido
a dirigir, pues.
Dirija su segunda película como directora, en la que no sale ella, tampoco salía en la anterior.
No.
En Entierra de Sangre y Miel tampoco salía. Que era un drama sobre la mujer y cómo está maltratada en Oriente Próximo, etcétera.
Bueno,
y esto es un drama sobre...
Basado en hechos reales.
En
que
hechos reales.
Esto encanta, ¿sabes? Cuando sale el letrerito de basado en hechos reales. Parece como si fuera...
Sí.
Bueno, que vale todo, ¿no?
Hay que tener cuidado con esas películas porque al final lo conoces, entonces.
Claro. Tiene esa desventaja. Que
Tiene
si conoces la historia...
Que si conoces la historia... Pero bueno, la gente fue a ver Titanic sabiendo
sí,
cómo acababa.
Hombre...
Sabiendo cómo acababa el barco.
El barco, sí.
No los personajes.
Eso sí,
es
¿ves?
Lo que le da,
eso sí.
Es lo que le da interés a
bueno,
la historia.
Bueno, vamos a entrar en la sala 1 a ver qué nos ponen.
Si sigues por este camino, acabarás siendo un vagabundo. Si entrenas, si te esfuerzas más que los demás, ganarás. Quien lucha sin descanso, triunfa. Puedes hacerlo tú. Solo debes creer en ti. Papá cree en ti. Mamá, cree en ti.
Mamá.
Yo creo.
Todos creen en ti, así que cree tú también en ti, ¿no?
Gana.
Louis, un momento de dolor. Merece la pena por toda una vida de gloria.
Pues...
Piloto, atleta y héroe de guerra.
Primero atleta, ¿eh?
Primero atleta.
De pequeño y es el hermano ahí el que le está diciendo.
Yo creo en ti.
¿Cómo
vamos,
son los hermanos, eh?
Sí,
no, pero para que veas.
Alguno.
No, yo no estoy hablando del tuyo del mío, ¿eh? Sí. Pero esto de picarte, decir, venga, que creemos en ti, ¿qué tal? Pero él no corre, corre el hermano.
Pensé que hablabas de los hermanos Cohen, que han participado en el guión de esta película, sobre este atleta, piloto de la Segunda Guerra Mundial, que acaba en una barca durante 47 días con otros dos tripulantes. Es como la vida de Pi, pero sin tigre. ¿Te acuerdas la vida de Pi que estaba el niño este indio? Con un tigre que no sabíamos muy bien si era imaginario o no. Pues no contamos lo que pasa con la barca, pero están allí 47 días los pobres muchachos. Drama de aislamiento y confinamiento.
Se ha llamado Invencible, pero en realidad no es la traducción.
Unbroken sería no roto.
Sí.
Porque Unbreakable sería irrompible, pero Unbreakable ya era el protegido, ¿te acuerdas? La de Bruce Willis, que se llamó el protegido, que no era protegido.
En realidad sería algo así como no te rindas, ¿no?
No te rindas.
Irreductible o...
Unbroken, sí.
Sí, o... Bueno.
Sin rendirse.
Bueno,
sí.
Invencible, total, ¿qué más da? Si hemos hecho traducciones...
Peores. Vamos a hacer traducciones peores. O sea, de Unbroken a Invencible...
No está del todo mal,
¿sabes?
Pero hay otras que sí nos han hecho más gracia.
Sí.
Todo hay que decir. Bueno, ¿qué diréis? ¿Los estrenos de hoy? No.
Son los estrenos de la
Navidad.
Semana.
Ya sabemos. No te iba a chafar yo la comida de los cuñados.
Pues mira, la comida de los cuñados... Yo habría venido aquí encantado.
Ya lo sé.
Divinamente.
Ya lo
en
sé.
La comida de los cuñados...
Lo sé que hubieras venido.
El mundo cuñado... El mundo cuñado en Navidad es...
Pero además que no tienes ni siquiera la excusa esta que tú pones de...
Me voy al cine,
y te dicen,
no,
puedes ir mañana,
puedes
Manu,
ir mañana, sí.
¿Eh? O pasado.
Son los estrenos de la semana.
Sí.
La gente que esté harta ya de comidas y cenas y de cuñados, que se metan en el cine porque hay muchos estrenos y muy bonitos.
Y para
y
el
si
frío,
si tienen
está
drama en casa, pues se van al cine a ver otro drama.
¿Otro drama? Este no está mal, ¿eh?
No, este está bien.
Invencible.
Exacto.
Unbroken. Pero vamos a ver qué nos ponen en la sala 2.
A todos los niños les gustan los cuentos antes de dormir. Cuentos terroríficos. Historias terribles sobre gente malvada que se aprovecha de los demás. Yo era la excepción.
Estás completamente loca.
Yo solo quiero protegerte.
Entiendo cómo un hombre me puede hacer más daño que tú.
¡Desagradecida!
Madre mía, terror
y gore.
Musaraña se llama.
Producida por Alex de la Iglesia y su señora Carolina Van, y dirigida por los jóvenes Juan Fer Andrés y Esteban Roel. Son dos hermanas, Nadia de Santiago y Macarena Gómez. Macarena Gómez, actriz inquietante.
A mí me da miedo.
La cara que tiene Macarena Santiago es muy simpática y muy salada. Yo la conozco mucho.
En persona, sí, ¿no?
En persona es muy simpática.
Cuenta chistes y todo, ¿no?
A mí me hizo una faena muy gorda, le voy a contar.
Venga, cuéntalo.
Si me estás oyendo, Macarena.
Estábamos
en el festival de cine de... Bueno, creo que se llama Musarañas.
Musarañas. Y la canción esta que escucháis también se llama Musarañas, pero no tiene nada que ver con la película.
De Dray Martina.
Sí.
No, pero está bien, si se llama igual.
Pues oye... Si nos hacéis llegar las bandas sonoras, las ponemos.
Macarena es una actriz maravillosa y una mujer muy inquieta, muy culta y muy leída. Y estábamos en un festival de Valencia, en La Mostra, y estaba yo en el hall del hotel y me dice, ¿qué vas a hacer, querido Manuel? Digo, pues voy a dar un paseíto por la playa de Malvarrosa. Ah, pues voy contigo y hacemos tiempo hasta la hora de comer. Digo, venga, divinamente. Muy bien.
Una chica guapa además,
Macarena Gómez. Muy bien. Digo, pues estupendo, te espero aquí en el hall, Macarena. Y veo que baja con un libro gigante. Enorme.
Dices.
Digo, ¿dónde vas con eso, querida? No, es que estoy estudiando historia
y
me lo voy a llevar.
¿Tú no sabes que existen los
e-books? Digo, pero vamos a ver, Macarena. Vamos a ir andando hasta la playa, ¿no? Sí, claro. Digo, vale. ¿Y quién va a llevar el libro? Yo lo voy a llevar, tranquilo. No te voy a pasar el marronazo de cargar con el libro. Bueno, pues en la primera esquina me dijo,
toma.
¿Me llevas el libro un ratito? Que lo sabía. Y estuve paseando por Valencia, encantado de la vida con Macarena,
pero
llevándole un libro tocho, que no era historia del siglo XX.
Bueno, en tu caso, ¿no fue un pagafantas? ¿Fuiste ahí
no,
un poco...?
No, Macarena está casada divinamente.
Bueno, ya, pero no pasa nada.
Me meto en pareja. Pero si yo pretendiera a Macarena... Cuando se pretende a una señora, hay que llevarle el libro de historia, lo que ella quiera. Hasta la playa de Malvarrosa, ida y vuelta.
Qué va.
¿No estás de
acuerdo? Tienes que ser un chulazo ahí y decir, no.
El libro se queda aquí.
¿Y
nos paramos
si
a desayunar. En una terraza, nos sentamos. Y el libro como que se quedó por ahí, y el camarero, el libro, y digo, me cago en la madre, el camarero. que os dejáis el libro y digo, cállese, cállese.
Cállese. Y además sería, nada, que un bestseller de
nada,
esto, ¿no?
Nada, una cosa así de 70 kilos que pesaba el libro. Bueno, pues Macarena Gómez, un beso muy fuerte, y su hermana en la ficción, Nadia de Santiago, son dos hermanas que viven encerradas en una casa.
Tiene un pintazo la película.
Años 50, y viven encerradas en un mundo. Es un poquito la casa de Bernarda Alba, pero en terror. Sí. Es decir, familia, hermanas, familia que no quieren salir porque el mundo que les rodea es pecaminoso y lujurioso y no quieren saber nada, hasta que un vecino guapo, que es Hugo Silva, se cae por las escaleras y le socorren, le meten en casa y a partir de ahí la película se convierte en... Claro, sí,
pero
sí,
le socorren de aquella manera,
claro,
¿eh?
Claro, si hasta a dos ver, señoras que ver. No han catado varón
a ver.
Se les mete en casa a Hugo Silva, pues se ponen nerviosas las muchachas. Sí. Y luego está Luis Tosar por ahí, que no vamos a contar también lo que hace.
Luis
que es otro
Tosar
actor.
Cuando se quiere poner siniestro también.
Otro actor inquietante.
Tiene cara de...
Igual de inquietante que en... Mientras duermes, ¿te acuerdas?
Oh,
este portero siniestro, esta película de Balagueró.
Uf.
Que claro, como él tiene la llave de tu casa...
Sí.
Yo en mi casa tiene la llave del conserje, pero yo duermo con la llave echada por esa casa.
Por dentro, ¿eh? Sí, tres golpes.
Y tres vueltas.
Sí. Déjate.
Y el candado y la mirilla y lo de arriba y una silla así puesta y una cómoda y el mueble bar, todo puesto contra. Y la ventana abierta.
Claro.
O si me muero, y que entren por la ventana.
Y la cámara del portátil
también.
Para que te vean también, ¿no? Mira, cómo es ese momento, cómo puede ser el atraco a tu casa.
Claro.
Sí, eso está bien.
Pues sí, en mi casa, si entran a llevarse cosas... Van a pensar que es un VIP.
Que se lleven un container de estos para...
Cuando doné todas las cintas que tenía VHS a la escuela de cine, porque me cambié y casi no me cabían, y me las compraba ya en DVD, tenía 3.500 cintas VHS.
¿Solo?
La escuela de cine tuvo que andar un camión. Pero un camión, como de mudanza.
3.500
cintas VHS catalogadas.
¿Y las tenías catalogadas y todo?
Catalogadas por orden alfabético, cada una su estantería. Ahora lo tengo igual con los DVDs y con los Blu-rays.
Vale, que ya los donarás también en su tiempo.
Que los donaré cuando salga un sistema nuevo, que no creo que salga ya un soporte digital nuevo. Ya ahora todo es la nube, descargas digitales.
La nube y déjate, y poco más. Musarañas,
Musarañas, thriller de terror español con Hugo Silva. Fíjate que reparto, Hugo Silva, Luis Tosar, Macarena Gómez, Nadia de Santiago y producida por Ares de la Iglesia.
Pues buena película para ver en estas fechas.
Sí,
¿eh?
Tienes terror, pues eso, tienes terror en casa, pues vas al cine a ver más. Claro, sí. Cine de los cuñados y la Navidad.
Vamos a ver qué nos pone en la sala 3, que creo que también.
Mira, los dos sabemos que hay algo mágico en el museo. Se pone el sol, la tabla empieza a brillar y todo cobra vida.
La magia se está agotando.
A la tabla le pasa algo. Hay que ir a Londres a solucionarlo.
Bienvenido al Museo Británico.
Hola.
Qué pasada ser guardia de seguridad en América, con tu pistola, con silenciador, tus espadas ninja.
No te acercas ni un poquito.
No.
Noche en el Museo 3.
Hombre.
Si no me salen mal las cuentas, es la última película en la que veremos a Robin Williams.
Bueno.
Porque creo que...
De momento. Tú siempre dices de momento. Es la última en la que veremos a Robin Williams. ¿Quién sabe?
Pero
lo mismo, ha rodado algunas cosas. Estamos todavía escuchando inéditos de Freddie Mercury. O sea que...
Y han aparecido hace poco unas películas de Chaplin también.
Por eso digo que, de momento, comercialmente hablando,
según la ficha de IMDb,
parece que es la última.
Es una saga en la que es la tercera película y última de momento.
A mí la segunda ya se me atragantó, ¿eh?
¿Sabes qué pasa con estas pelis? A mí me gustó mucho la 1, Noche en el Museo,
también.
Una gran película de aventuras para toda la familia, con Ben Stiller, que era un cuidador de un museo.
Sí.
Un museo en el que por la noche las figuras y los dinosaurios
tomaban vida,
pues como Toy Story, cuando nadie nos ve, toman vida.
Sí.
Se vienen los enanitos que eran Owen Wilson y Steve Coogan, que hacían de vaqueros y de indios.
Había unos gags.
Uno que era Genghis Khan.
Buenísimos.
Robin Williams, que hace de un soldado confederado de la Guerra Civil Americana. Y luego, lo que pasa es que luego la segunda era lo mismo otra vez.
Sí, prácticamente.
Con cosas del Smithsonian de Washington, con Amelia Earhart y el primer avión con el que ella intentó cruzar el Pacífico y se murió, el avión de Charles Lindbergh. O sea, metieron un poquito de elementos más históricos. Y esta tercera pasa en Londres, se la llevan a otro museo.
Chao.
Una excusa egipcia de un faraón, de una tabla, en la que si la tabla
muere
los poderes, pues todos los que cobran vida por la noche también ya desaparecerán.
Y tiene que ir el amigo Ben Stiller
solucionarlo Ben Stiller. Lo que pasa es que estas sagas que pasan en un sitio muy cerrado, o las abren, como en su día hicieron con Jungla de Cristal, que al final la saga Jungla de Cristal es el personaje, es John McClane,
sí,
en diferentes sitios. No son sagas que pasan en un edificio. Aunque se llame Jungla de Cristal, que era el título español.
Que me gustó a mí la primera, ¿eh?
La primera.
La vi sin saber qué iba a
yo
ver.
Yo la vi sin saber nada. Y me parece la mejor
shock,
película de acción.
Fue un shock de
fíjate que
flipado.
El título de Jungla de Cristal se lo puso mi amiga Juana Conde, que trabajaba en Fox. La película se llama Die Hard, la saga es Die Hard, Duro de Morir, Duro de Matar, se llama en México la saga. Y aquí se llama Jungla de Cristal, porque era un edificio de cristal, el edificio de la Fox.
Sí.
Es en realidad el edificio de la Fox. Y claro, a partir de las secuelas se han llamado pues La Jungla, Un Buen Día para Morir, La Jungla Alerta Roja, La Venganza, pero ya lo de la jungla no es una jungla, porque es una es un aeropuerto, otra es una ciudad.
Sí, 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 sí.
Pero la saga Jungla de Cristal no está confinada a cuatro paredes, es el personaje, es John McClane, que está en el lugar equivocado en el momento equivocado siempre. Noche en el Museo es una saga que está muy reducida a que tiene que pasar en un museo.
Sí, sí, sí.
Nunca la abren, ¿sabes?
Nunca
pasa lo que podría haber pasado con Rec, que es abrir el edificio y que las criaturas salgan a la ciudad.
Es más, fíjate, he hecho un trabajo ahí de mirar las músicas y se parecen todas.
Es Alan Silvestri
sí,
el
sí,
músico.
Sí, pero es que las que ha compuesto para la una, para la dos y
es
la
que
tres
Alan Silvestri.
Son...
Es que Alan Silvestri, que es ¿qué? El músico pues nominado al Oscar por Forrest Gump, es el músico de Terrenos al Futuro.
Pero ¿qué pasa? Que tienen la misma partitura y dice, venga,
el músico de los Vengadores.
Aquí en vez de un fa voy a poner un mi sostenido ya. Sí. Y ya todo igual, ¿o
no
cómo?
Es el compositor que más se repite. James Horner, hay blogs en internet de James Horner que te cogen cortes de Braveheart y cortes de Titanic,
o sea,
cortes
que le pones
de Peligro Inminente.
Esta aplicación que se llama Shazam, por ejemplo, le pones y se vuelve
loco. Se vuelve
loca,
loco,
¿no?
Shazam, porque no sabe a cuál responde.
Cuando
James Horner estuvo nominado por Aliens, la segunda vez que está nominado al Oscar,
sí,
por Aliens el regreso, año 86, en la Academia casi le retira la nominación porque descubrieron que había trozos de la música que era... que las había fusilado completamente de una pieza clásica de Mahler.
Corte y pega, que se suele llamar.
Toda la vida. Y a Horner le pasa mucho eso. Y a Alan Silvestri también.
Esto lo hacéis también los directores en las películas.
Cuando haga películas te diré.
Les llamáis homenajes.
Homenajes,
¿eh?
Siempre.
Porque yo es que vi esta escena de Chaplin en no sé qué y claro, me dejó tal. Y haces
la
exactamente
línea
igual.
Entre, la fina línea entre el plagio y el homenaje a veces es difícil
sí,
de
¿verdad?
Pensar.
Pero que tú te dedicas además, que yo lo sé que cuando ves las películas algunas veces te quedas así y dices... esto ya lo he visto.
Yo cuando ruedo tengo un director de foto que es más friki que yo, que le digo, este plano que se parezca al Imperio Contraataca. Y no me dice qué plano del Imperio Contraataca de los 3.500 que ya sabe a cuál me refiero.
¿Están tan locos los de fotografía como parece?
Paul Torrens está muy loco.
Sí, ¿no?
Y sabe de cine más que nadie.
Yo conozco a dos o tres y te digo que casi todos tienen lo que se llama, con todo cariño, una pedrada. Todos tienen una pedrada.
Sí.
¿Sabes que de pequeño te cayó una piedra en la cabeza y te movió
y
todo por dentro?
Sí.
Pues sí, todos tienen como ese toquecito, ¿no?
Es
especial.
Un trabajo muy guay, ese director
de
foto.
Sí. Van con el visor esta
parte,
¿no?
Saben cuándo se va a quitar la nube del sol. ¿Cuánto queda para que se quite esa nube? Y dos minutos, tres segundos.
Sí, sí, sí. Y exacto.
Y se quita la nube, sí, sí.
¿Cómo son, eh?
Son máquinas.
Esos son... Y para vosotros, son indispensables,
hombre,
¿no?
El director de foto y el ayudante de dirección en un rodaje... Si tienes un día tonto...
Básico, ¿no?
Básico, es que te salva la peli.
¿Y te pueden llevar la contraria o no?
Claro, sí.
¿Te deben? ¿Pueden? ¿Cómo va la cosa?
Yo creo que es... A ver, si el director lo tiene claro, no hay nada peor, pero como de todo jefe de equipo.
Ya.
Si el jefe de equipo titubea...
Ya, pero algún titubeo tiene que haber, Manuel, porque
pero
si no...
te lo traes los deberes aprendidos de casa... Hombre, de repente se pone una nube y te dicen, mira, la nube no va a pasar en dos minutos, va a estar... hasta las 5 de la tarde la nube. Así que, maestro, ¿qué rodamos? Y dices, ostras, no puedo rodar nada de lo que yo tenía pensado con luz, día, exterior. Hay que meterse en ese set cover que está cubierto e inventarse algo. Pues ahí tienes que demostrar. Ahí demuestra si es un buen director o no.
Noche en el Museo.
Noche en el Museo, que nos vamos.
El secreto
del faraón, para toda la familia.
Sí, sí, sí.
La película familiar.
Para todo el mundo.
Una de las películas familiares de la semana.
Porque ahora viene una para los chavales, en la sala 4.
¿Os imagináis que a un adulto lo metieran en un coche a la fuerza y lo alejaran de su casa y sus amigos sin pedirle permiso? Yo le llamo secuestro, ellos mudanza.
Bienvenido a nuestra nueva vida.
Oye, que yo a ti no te he quitado nada, ¿eh?
Nada. ¿Y mis amigos qué? Me ha sacado el list en mitad de curso.
¿Cómo sabes que es mi primer día?
Pues porque llevo toda la vida aquí dentro y no te he visto antes.
¿Y qué es de hace cuando pasa eso?
¡El Club de los Incomprendidos!
Buenos días, princesa.
Bueno, por lo que yo más o menos he deducido de lo que hemos oído, es una chica que
Valeria.
La cambian de instituto.
Sí.
Que esto nos ha pasado a alguno. A mí me ha pasado.
A mí no me ha pasado, gracias a Dios.
A mí
pero
sí.
Es un trauma
sí,
eso, ¿no?
Sí, sí, sí. Es un palo gordo, ¿eh? Y sobre todo, pues eso, cuando tienes 15, 16 años, pues, hombre, Es que es cambiar, si cambias ya de ciudad ya ni te cuento.
Ya, debe ser espantoso.
Es eso,
debe ser espantoso.
Ser, pues poco menos que un ser marginal.
Exacto.
Cuando llegas.
Exacto. El Club de los Incomprendidos es esta peli que homenajea a estas comedias clásicas de los 80, sobre todo el Club de los Cinco, que en América era The Breakfast Club, el club del desayuno, que estaban pasaba casi todo en tiempo real, una mañana de sábado, cinco personajes castigados y obligados a entenderse de varios grupos de los institutos que nunca se entienden entre ellos. Por ejemplo, el capitán de los malotes, el más malo, le ponían con el más listo del club de los listos, la más guapa del club de las guapas, la más friki del club de las frikis, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, gente que en el pasillo o en intercambio de clase o en el recreo nunca iban a hablar entre ellos porque son casi de planetas distintos, estaban obligados a entenderse durante hora y media.
Uh-huh.
Y un poquito es esta peli, Los Incomprendidos del Instituto, encabezados por Valeria,
sí,
que va a este instituto nuevo, a esta ciudad nueva, y tiene que entenderse con un grupo de jóvenes que no son los más populares del instituto.
A mí, ya te digo, que lo que se me ha caído el alma a los pies es ver a Aitana haciendo de madre ya de una
Aitana
adolescente,
ya,
¿eh?
Sí, de madre.
Bueno, claro. Ya le toca.
Quiero
decir.
Ahí están en teatro y ha hecho de madre también.
Sí, bueno, pero que eso es así.
Sí, sí.
Hay que tomárselo con naturalidad.
Sí.
Las cosas...
actriz joven también dije, mira, ya está haciendo esta de madre.
Bueno, oye, puede serlo.
Bueno, Sandra Bullock ganó un Oscar ya por hacer de madre. No. Y hace 10 minutos estaba conduciendo un autobús con una bomba.
Y, en fin, por lo que se ha visto...
La película la dirige Carlos Sedes, su
sí,
primera película como director de cine. Él es uno de los directores habituales de esta productora, que es Bambú.
Ah, hombre.
De Ramón Campos y su señora Teresa Campos, y es su primera apuesta cinematográfica.
Ya decía yo que veía ahí calidad.
Dinerito. Sí, son los productores de las de series de éxito como Gran Hotel, Velvet, etcétera, ¿no? Y Carlos rueda muy bien y tiene mucho oficio. Cada capítulo de Velvet es una película, prácticamente.
Por eso digo.
Y la factoría Bambú es una factoría muy cuidada. Han comprado los derechos de una saga de novelas que se llama Blue Jeans, ¿no?
Sí.
Pantalones vaqueros azules, del escritor Francisco de Paula. Y bueno, esto de comprar sagas literarias populares entre los jóvenes, que en Estados Unidos ya hace desde los Divergentes, Juegos del Hambre, etcétera, en España ha funcionado comprando los derechos de novelas italianas, pues como Tengo Ganas de Ti, Tres Metros Sobre el Cielo, también Perdón, Te Llamo Amor, que ahora van a hacer la secuela.
Sí.
Me dijo la prota que estaban ahí entre ellos. Y ahora esta saga, a ver si hacen más pelis del Club de los Incomprendidos.
Yo solo he visto el tráiler y he de decir que, bueno, que sí, que es una película para chavales, que chavalería en general.
Chavalería, sí.
Jóvenes.
Adolescentes con picores.
Pero que
está
muy bien hecha.
Sí.
O sea, el concepto visual y lo que yo he visto de la
trama. Está rodada en Canarias.
Está bien.
Está rodada en Canarias.
Está bonita. Bonita de ver, ¿eh?
Sí.
La luz canaria...
La parte está muy bien. Ivana Vaquero.
Sí.
Famosa por Guillermo del Toro cuando hizo El laberinto del fauno.
Así es.
John González, otro habitual de la factoría
Guapo,
Bambú,
guapo.
Guapísimo.
Eso
hermano
es.
De Aitor Luna, que debuta ahora con El Atriste en Telecinco. John González también estaba en Gran Hotel. Patrick Criado, de La Gran Familia Española.
Por supuesto.
Andrea Trepat, que es una actriz maravillosa.
Que sí.
O sea, tiene un reparto...
Cine español, pero
sí,
que además con calidad para gente joven, que en Estados Unidos de estas hacen 10 películas cada año... Pero aquí, pues,
aquí hacemos dos
de
o
tarde
tres,
en tarde.
Aquí hacemos dos o tres en los mejores años.
Pues sí. ¿Tú sabes que antes en las películas había cortes para la publicidad?
Sí,
y decían,
aquí también.
¿Qué decían? Visite nuestro
Visite
bar.
Nuestro bar. Yo tenía un programa de cine en la tele en la universidad que se llamaba Visite Nuestro Bar.
Pues es lo que vamos a hacer, Manu.
Muy bien. Pues
Visite Nuestro Bar.
Aquí no hay playa. Llegan las luces y el ho, ho, ho. Los abrazos, la ilusión. Llega María y llega Juan y llega Rosa. Llega Edwin y Manuela y Ramiro. Llega la Navidad. Llegas tú. Gracias a todos los Papá Noeles de Madrid por hacer de nuestro metro lo que es. En Navidad también hay más Madrid en Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Como pudiere, diré algunas cosas de las que vi, que bien sé que serán de tanta admiración que no se podrán creer.
Carlos V recibió esta carta con el relato de las maravillas encontradas en Tenochtitlán. Conócelas en la exposición Itinerario de Hernán Cortés. Hasta el 3 de mayo en Arte Canal, junto a Plaza de Castilla. Canal de Isabel II Gestión. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Carnicería Alicia Tabernero en Majadahonda, carretera de Boadilla 6, local 3, desde Santa María de la Alameda a su casa, la mejor carne de la sierra, control de trazabilidad, calidad y precio, ternera, cordero, cochinillo, jamones y embutidos ibéricos y aceites y vinos de Madrid. Carnicería Alicia Tabernero en Majadahonda, carretera de Boadilla 6, local 3.
101.3 y 106 FM.
Venga, Manu, que tenemos
Lana
que...
Lana del Rey, no se arranca.
Sí, sí,
no
bueno, está como...
está como la, Coldplay. La de su micrófono.
Esta también tiene mala fama en Estados Unidos,
de
¿no?
De raruna. A mí sí, me gusta.
A mí también.
Me gustan mucho las canciones, me gusta el rollo que lleva. Me digo, es que es prefabricado. Ah, me da igual que está prefabricado.
¿Y qué? ¿Y qué más da?
Me gustan las cosas prefabricadas.
Por favor. Ahí está, ¿eh? Puedes arrepentirte de lo que has
Big
dicho.
Ojos grandes.
Big
la última canción para el cine, si mal no recuerdo, esa muchacha fue Maléfica,
sí.
Cantando el famoso vals de Tchaikovsky. Y también le daba
es
este
muy original.
Es muy original.
Oye,
la muchacha.
Ya está.
Es original.
Te puede gustar. Además, a mí me gusta esto de que haya personas que le caigan mal, porque significa que te llega de alguna manera.
Y además, esta tía se le ocurrió mucho, dice la leyenda, a lo mejor también es mentira, pero dicen que la canción en la que, con la que es famosa, que es Video Games, el famoso sí. videoclip, ella lo subió a YouTube. El videoclip lo hizo ella. El videoclip de Video Games son imágenes de YouTube de años 50, años 60, en Super 8, un Chevrolet, una autopista, una hamburguesería, una bandera americana. Ella hizo el montaje con esas imágenes, subió a YouTube con la canción, que es buena de narices,
sí,
la canción.
Sí, sí, sí.
Y a partir de ahí, sabes, que ya se le ocurrió todo.
Bueno, Big Eyes,
Big Eyes
es para mí, digamos, el estreno de esta semana
cuando
un poquito especial.
Cuando Tim Burton estrena, es el estreno de la semana. Uh-huh. Tim Burton es una película, no es la típica película al uso de Tim Burton,
no, no,
gran
no.
sobreproducción con Johnny Depp haciendo cosas estrafalarias.
No,
es
no.
la, yo la equipararía esta película con Ed Wood, que para
ser?
Mí es la mejor película de Tim Burton. Ed Wood era la historia de lo que se llamaba, lo que se conoce como el peor director de todos los tiempos.
Así es.
Que sí que fue Johnny Depp. Y además es el mismo equipo de guionistas, Scott Alexander y Larry Karatzewski. Son dos guionistas por los que Tim Burton apuesta cuando tiene un proyecto un poco menor que ningún estudio le quiere comprar, porque no es una gran película de aventuras, pues tipo Alicia en el País de las Maravillas o El planeta de los simios. Él llama a estos dos chicos, que le están muy agradecidos porque cuando él escribió el guión de Ed Wood con ellos, estos chicos estaban en la lista negra de Hollywood porque eran los responsables de la saga Este chico es un demonio.
Sí.
Y entonces la segunda película de Este chico es un demonio estaba en todas las listas como la peor película de todos los tiempos. Este chico es un demonio 2. Y entonces él convenció a la productora, que era Disney en aquella época, porque Tim Burton viene de Disney.
Sí,
Tim Burton
sí,
empezó
sí,
dibujando
sí.
Toddy Toby. Y entonces les convenció diciendo, ¿qué mejor para llevar a la pantalla la vida del peor director de la historia que los guionistas de la que se conoce como la peor película de la historia?
Pero es que no está mal pensado.
Con este pitch les convenció y volvió a poner... Bueno, la película estuvo nominada al Oscar a Mejor Guión... ganó Martin Landau, Oscar.
A mí me encantó.
Ed Wood es una maravilla. Y esta, Ojos Grandes, cuenta la historia real, también ambientada en los 50,
sí.
de Margaret King, que es la autora, la pintora de estos
Vamos
cuadros.
Es fácil de explicar. Una señora muy original que pinta unos cuadros.
Pinta unos cuadros.
Con
unos ojos gigantescos.
Ojos, pues estos
enormes.
Tamaño XXXL.
Sí, sí. Ojos tamaños XXL, que son muy populares y que todo el mundo los ha visto.
Sí.
Y que a lo mejor mucha gente tiene en sus casas, ¿sabes?
Pues
yo
sí,
recuerdo
pues
en
sí.
casa de mi abuela que había uno.
A mí me suena de haberlo visto por ahí. Y claro...
Montaron un imperio.
Pues sí.
Ella la interpreta Amy Adams.
¿Mm?
Y montaron un imperio. Lo que pasa es que el marido, interpretado por Christoph Waltz, ganador
sí.
doblemente del Oscar por las películas que ha hecho con Tarantino, Django Desencadenado y Malditos Bastardos, pues intenta apoderarse un
¿Cómo
poquito...
¿Cómo que intenta? No,
de
que
robarle.
Que lo hace.
Él,
no,
él
que,
dice
que de hecho
que los ha pintado él.
Que lo ha pintado él.
Y como pone el sello, que es King, que
sí.
Anne con K, le dice a su mujer... A ver, la gente compra cuadros de ojos grandes... De la marca King.
King.
Y la marca King somos los dos.
Cariño.
Tú pintas.
Y yo me lo llevo.
Y yo me lo llevo crudo.
Tú
vives divinamente, tienes aquí tu casa con
sí,
tu piscina.
Sí, sí.
Y claro, la mujer. Claro, esta historia no pasaría hoy. Hoy en día le mandaría hacer puñetas a la señora, pero pasa en los 50.
Sí, sí, sí.
Donde la mujer, pues todavía no tiene.
No, no, es verdad, es verdad.
Y entonces la mujer un poquito está en segundo plano viendo cómo el marido está, pues ganando dinero a las puertas. Él es un pintor fracasado, que sus paisajes y sus casas, pues no han vendido.
Curiosamente suele ocurrir, ¿eh?
Suele ocurrir.
Sí, sí.
Y ve en el talento de su mujer, la mujer no hace más que pintar una muñeca, porque son como muñecas.
Bien, son muñequitas,
son muñequitas,
con los ojos enormes.
Yo creo que esto es lo que le ha gustado a Tim Burton, que Tim Burton de toda la vida ha sido fan de estos cuadros y ha empezado a rascar de dónde viene la leyenda de que estos cuadros no los pintaba él,
uh-huh.
sino que los pintaba su mujer.
Fíjate, qué curioso, ¿eh?
Curioso.
Que se lleve el mérito. Y de hecho lo que hemos oído de la película es esto que verás.
Aquí estamos, ¿eh? Eres la única alma viviente a quien puedo contarle mi secreto.
Se lo cuenta el perro.
Yo pinté cada uno de ellos, cada ojo grande. Fui yo. Y nadie lo sabrá excepto tú.
Pues el perro poco va a poder contar.
El perro no puede largar. Los perros son esos grandes
sí.
portadores de secretos.
Los perros
perros hablaran.
Bueno, y nada, entonces...
La película le van a dirigir estos dos muchachos, estos dos guionistas, uh-huh. Por el doble de presupuesto, al final ha costado solo 10 millones de dólares. Iba a ser Kate Hudson, sí. la señora King, y él iba a ser Thomas Hayden Church.
¿Y al final qué pasó?
Y al final llegó Tim Burton y ha costado menos.
¿Menos todavía?
Menos, sí, sí.
Ha hecho un adelgazamiento.
Ha hecho un adelgazamiento de números. No es una película destinada a amasar grandes fortunas,
¿no?
Pero son de estos caprichos que... Yo creo que son de estos pactos que hacen los grandes directores de, vale, te hago una Alicia en País de las Maravillas, que no me apetece mucho, pero me dejas hacer esta película pequeña. Pero esto lo hacen desde Spielberg. O sea, Spielberg,
sí.
Spielberg convenció a Universal para que le financiara la lista de Schindler, un proyecto que a priori no iba a haber mucha gente.
Uh-huh.
Universal le dijo, vale, te doy el dinero para la lista de Schindler, pero me haces la secuela de Parque Jurásico.
Yeah.
Spielberg decía, yo no hago secuelas, solo he hecho las secuelas de Indiana Jones. Por Tiburón me negué.
Firma ahí.
Venga,
como producto...
haz la lista de Schindler, que es tu proyecto personal, y me haces también el de Parque Jurásico 2.
Sí.
Y son estos proyectos que los directores son un poquito así como con más cariño.
El lote, el pack. ¿Quieres esto? Pues dame el otro. Exacto. Esto es así. Oye, las productoras luego lo hacen cuando venden los derechos.
Luego estas pelis se dan cuenta los grandes estudios que las estrenan ahora en Navidad. Es más una película para estrenar en enero, que es cuando empieza la temporada
pues
de premios.
Sí,
cuando
pues
pasan
sí.
las Navidades es la temporada de premios, porque ya todas compiten
ahí
para
estamos.
Los Globos de Oro, los Oscars, etc.
Hay que ver. Bueno, no sé si te has dado cuenta, pero hoy te he dejado hablar, ¿eh?
Jolín, ¿cuánto hemos estado hoy?
No,
una barbaridad.
Todo el tiempo del mundo, porque ahora van a llegar las noticias de las 5
¿sí?
y tú no te vas ni a quedar porque te tienes que largar, porque te tienes que ir, que te
Yo
llaman
me...
tus cuñados.
No quiero cuñados. Y me voy al cine, me voy a refugiar, me voy a ver todas estas de las que hemos hablado, me las voy a ver las 5 seguidas.
Por tercera vez, ¿no?
Por tercera vez.
Antes que ir a casa.
Y así,
pero...
si hay excusa, oye, es que me tenemos llamado al móvil, es que estaba en el cine.
Tú, haces tú, comunica, esto es así. Oye, que ya te deseo feliz año.
El día 1 es mi santo.
Ya lo sé, ya te mandaré un jamón o una paletilla o una invitación al Museo del Jamón, cualquier cosa.
Blu-ray,
de las tres.
Alguna peli, un pack en Blu-ray.
Sí,
más,
alguna cosa así, similar.
Una tontería.
Y ya la semana que viene comentamos...
Más estrenos y más cosas, ¿no?
Yo creo que nos podíamos incluso hacer un avance de lo
un
que
avance
va a ser 2015.
Un avance del 2015, pues eso estaría bien.
No estaría mal, ¿no?
No estaría mal.
Sobre todo
hay
para...
de todo, va a ser un gran año.
Sí, sí.
Hay un año en el que va a haber Star Wars y va a haber James Bond.
Y es este...
2015.
Bueno, sí, acaba James
todo.
Bond, ¿no? Porque James Bond
pues
ya se han dejado todo
han
por el camino.
Han hecho hace poquito la rueda de prensa y tiene pintaza en la película. Las señoras son Mónica Bellucci.
¿Pero se ha suicidado el contable o no? Porque dicen que
se han... ¿Se ha suicidado el contable?
Bueno, hombre, te lo digo porque se han gastado tanto en la película que creo que es la más cara de
es
la historia.
Más cara, es que Skyfall, Skyfall,
¿verdad?
La última de James Bond con el mismo director, con Sam Mendes, hizo más pasta que ninguna de las anteriores.
Ya, pero se gastan mucho también, ¿eh? Que esas
se
escenas
mucho.
Cuestan
se gastan
pasta.
Mucho.
Bueno, Manuel,
señor Honorato,
la semana
feliz
que viene
salida
más.
Y entrada de año.
Lo mismo digo,
cosas.
Ya te felicitaré el día 1 Venga. Y el 2 estás aquí, ¿eh?
Sí, señor.
Vale, adiós. Antes de que nos demos cuenta, estará Manu por aquí contándonos el próximo viernes los estrenos de cine. Y también nos va a contar todo lo que se va a estrenar a partir del 2015, que van a ser unas cuantas películas muy interesantes. Además, que vamos a estar bastante tiempo con él y con una invitada. Y hasta ahí puedo leer, no puedo decir mucho más. Bueno, nos quedamos con la música de Lana del Rey, esta música de una película inquietante. Yo ya la he visto, Big Eyes, y os la recomiendo. No es completa, no es redonda, pero es muy apetecible, ¿eh? Es muy apetecible. Una de las buenas propuestas que hay, junto a Musarañas también, ¿eh? Este tema de Lana del Rey, Big Eyes, que está en la banda sonora original de la película dirigida por Tim Burton y que nos cuenta la historia de Walter King, uno de los pintores más exitosos de los años 50 y principios de los 60. En realidad, Walter King era un impostor, porque quien dibujaba era su mujer, quien pintaba los cuadros era su mujer, con unos llamativos ojos muy grandes, Big Eyes, uno de los estrenos de estas fechas navideñas. Con este sonido llegaremos hasta las noticias de las 5 y luego volveremos en la segunda hora de este programa, De aquí no hay playa. Surprise.
Aquí no hay playa. Onda Madrid. Con Carlos Honorato. Tu radio.
Muy buenas tardes, las 5 y 5 minutos. Aquí estamos en la segunda hora de Aquí no hay playa, en este programa que estamos haciendo. Estoy yo contando, a ver, 29, 30, 31, si es que estamos en los tres últimos días del año. Si es que ya este 2014 lo hemos quemado, lo hemos pisoteado. Yo tengo unas ganas de darle una pata, de mandarlo, pero lejos, que no vuelva nunca más, no sabes ni cómo. Vamos a ver cómo está en el chiringuito y cómo está la cocina de guardia hoy. ¡Hola!
Pues en toda regla, lunes, ¿cómo va a estar? Estamos aquí,
oye,
que, en fin.
Oye, qué arregladito lo tienes todo, ¿no?
Hombre, es que ya sabes que cuando viene gente hay que pasar la aspiradora.
No, pero me he dado cuenta que lo mismo... Son las 6 y 5, tú ya no estás aquí, ¿no?
No, yo tengo que estar hasta las 7.
Sí.
Bueno, en fin.
Bueno.
Aquí no hay playa, cerramos a las 6, pero luego hay que hacer trabajo de mantenimiento.
Es verdad, ¿eh? Que a veces la gente no se lo cree.
Claro.
Que se creen que estamos solo el momento que estamos aquí hablando por el micrófono.
No.
Llegamos, pimpa, venga, dale, a lo que salga.
¿Y quién busca a los invitados? ¿Y quién va a ver las obras de teatro?
Los productores.
Claro.
Los guionistas.
Sí, pero es que nosotros hacemos de todo.
Sí, somos... ¿Cómo es eso? Globetrotter, iba a decir yo.
Multitarea.
Sí, multitarea.
Somos multitarea,
de todo.
Sí.
De todo. Yo hoy he hecho de todo. He ido a los baños, que cómo estaban los baños del fin de semana,
sí.
Paloma. Tú aquí mucho en la cocina, pero ¿cómo estaban los baños? El del pato ese, el pato se quería ir a otro país extranjero. Ha dicho, cuac, cuac, yo aquí no, esto aquí hay una peste que no se puede. ¿Quién ha estado aquí en el fin de semana?
Pues no lo sé, porque yo no he estado.
Claro, estoy yo pensando, ha venido gente que ha estado con las comidas estas de Navidad, empiezas a empapuzarte, a tomar vino, y venga, y sale tu madre con la taba turrón este del blando, que está muy rico, toma esto, toma lo otro. Y claro, esos estómagos no pueden con todo.
Ya, pues
y
va
luego
a ser
van
eso.
Al hueco, ¿y cómo dejan el hueco? Tú ríete. ¿Qué te habrá dicho tu madre de reírte? ¿Qué te ha dicho tu madre de reírte, Paloma?
Qué escatológico que eres.
Que no te rías tanto.
No, que hay que reírse mucho.
Eso te ha dicho tu madre, que hay que reírse más todavía. Bueno, que hoy, ¿qué traes?
Bueno, pues una invitada que de entrada, lo que puedo decir que es guapísima. Crismar López, que está aquí con nosotros. Bienvenida.
Bueno, yo puedo ser notario o tal. Sí, es muy guapa.
Claro, lo digo por el continente, pero también por el contenido, oye, porque tú imagínate poner en marcha una historia como la que han puesto en marcha ella y sus compañeros de compañía teatral, tiene mucho mérito, ¿eh?
¿Qué han hecho?
Pues han abierto una sala aquí.
¿Estáis locos?
Pues un poco sí.
¿Estáis zumbaos?
Sí, un poco, pero bueno.
¿No habéis oído del IVA cultural, de todo esto?
No lo oímos, lo sufrimos, que ya, es mucho ya, peor que oírlo.
Señor Montoro, que está ahí frotándose las manos también.
Poco le queda, me parece,
sí.
Frotarse las manos.
Hombre,
porque
le queda.
Como nos siga ahogando, me parece
sí.
Que poco va a frotar.
No frotes tanto, Montoro.
Y fíjate que su chiringuito, Viribó Teatro, lo acaban de... inaugurar, como quien dice, casi para las vacaciones de Navidad. Está en el Paseo de la Esperanza.
Sí, número 16.
Yo he vivido ahí.
¿Ah, sí?
Sí, en la esquina donde la gasolinera.
Pues al ladito de la gasolinera, vamos.
Madre mía.
O sea, tres portales de la gasolinera.
Esto me lo tenías que haber contado, Paloma. Si
era una sorpresa.
He vivido allí.
Era una sorpresa.
Pues nada, si no tiene pérdida. Ya sí, tienes sí, que venir a visitarnos, tío.
Desde el metro de Gandar, ¿tú cuál prefieres para ir? ¿Qué boca de metro? Acacias prefieres,
sí,
¿no?
Sí, mejor bajar.
Sí,
luego ya después
sí.
De la función subes.
Lo que pasa es que Embajadores te comunica mejor con la Puerta del Sol.
No sé, así.
Gracias,
y antes estaban las vías del tren ahí y todo, que había que cruzar las vías del tren. Fíjate si hace años que vivía de allí.
Sí, porque yo esa época no
pues
no
había
he visto.
Había unas vías del tren ahí, sí, una estación y todo, que había que cruzar. Madre mía.
Bueno, vamos a hablar de Brivo Teatro, pero antes que nada, la puesta de largo fue el 19, inauguración. ¿Cómo ha ido todo?
Pues ha ido bien. Tenemos una inauguración más oficial el día 12 de enero porque, bueno, montar esto ha sido muchísimo trabajo, no llegábamos y hemos dicho, bueno, vamos a estrenar y luego ya la enseñamos al mundo. Y nada, el estreno fue muy bien, tuvimos una buena acogida y nada, contentos ahora levantando la historia y dándola a conocer, pero bien contentos.
Bueno, el 12 de enero no lo podemos perder, ¿eh?
No.
Ahí estamos, bueno, fijo, fijo.
Estas promesas son como las que hacemos el día 31.
Oye, perdona.
Voy a dejar de comer, voy a dejar de fumar este año no pasa, que voy a ir a ver a la abuela.
Bueno, perdona, que yo tengo palabra. Cuando digo que voy a un sitio... Allí estoy.
Eso es verdad, ¿eh? Olé. Paloma, otra cosa no, pero palabra, madre mía.
Sí, sí, hay veces que me arrepiento.
Con el dinero no, con el dinero es mamá ni rota, pero con lo que es la palabra, la tía es agarrada, tiene su palabra y no la suelta, ¿eh?
Bueno, que en Vivo Teatro, que tienen un montón de programación, cursos, talleres, pero luego también, aparte de hablar con Crismar, vamos a charlar con dos de los actores que participan en un montaje que se llama Juegos de Guerra, que es... con la historia que se ha inaugurado Vivo Teatro, pero que hay muchas cosas más.
La historia
tiene... Yo sé que a ti te gusta la tecnología, tiene que ver con drones, con aviones no tripulados.
Tiene amigas, sí,
¿pero
tiene
me estás
amiga.
Contando, drones? Sí. Ver qué va a hacer la CIA. Un momento, quietos.
Oye, Amazon te iba a mandar los paquetes a casa con drones, ¿no?
Pues sí.
Creo que ya no dejan.
No, en España no, porque el drone se iba a acabar regular en algunos sitios.
Y creo que además van a tener que hacer una ley para regularlos, porque incluso paparazzis y demás los están usando para cosas no tan debidas.
Para
hacer fotos,
y,
¿no?
¡Qué raro!
Y creo que ya han tenido que empezar a meter mano al tema drone.
¡Qué raro! ¡Madre mía! Bueno, pues nada, vamos a hablar de todo esto.
Sí, por supuesto.
Y alguna cosita más. Por ejemplo, vamos a recordar el momento en que hablamos con un aventurero como Albert Bosch, que se va a ir al Dakar. Ya está viajando para participar en el Dakar. ¡Madre mía! ¿Eh? ¿Cómo nos gustaría, eh?
Sí, pero necesitamos patrocinadores.
Bueno, ya sabéis que empezó llamándose París-Dakar, ahora es el Dakar, que no pasa por Dakar, que es en Argentina y, en fin, estas cosas raras, que se llama Dakar y es en Argentina, pero esto pasa. Además, escucharemos cómo ha ido la bolsa con Julio Muñoz, tenemos Rafa Cerro y nos iremos con la música de los Ramones, que mañana hay un concierto homenaje a los Ramones en Madrid.
¡Qué chulo, qué chulo!
Sí. Ramonistas del mundo, uníos, mañana hay un concierto.
¡Isabel!
Ella ya lo sabe, en Gruta 77. Bueno, ¿os quedáis hasta las 6? Sí, os quedáis.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Hace 60 años atacaron la Tierra. Nosotros ganamos la guerra, pero destruyeron la mitad del planeta. Todos han sido evacuados, no queda nada humano. Nos encargamos del mantenimiento de los drones. Somos el equipo de limpieza.
2 semanas más, Jack, y podremos volver con los demás.
No parece justo. Ganamos la guerra. Y ahora tenemos que irnos.
Aquí, Control. ¿Qué tal estáis esta preciosa mañana?
No corras riesgos. Ahí abajo hay demasiados peligros.
Hace unos años nos decían monstruos y ahora nos dicen máquina. Ahora nos ven por la calle y la gente nos dice que somos unos máquinas. La puta no encanta que los tíos nos...
Somos unos máquinas.
Sí, es que lo primero tenía que ver con un pedacito de una película que tiene que ver con drones y escuchábamos a la... superestrella norteamericana Tom Cruise hablando de, en fin, de la historia de esa película, ¿no? Que tiene que ver, pues, eso, ¿no? Cómo se cepillan al personal utilizando drones. Y luego...
¿Cómo eliminan? Oh, Paloma, por favor, cepillan. Es que han cogido ya un lenguaje estos días de Navidad.
Es que, mira, yo de verdad, cuando se habla de violencia, me pongo un poco espartana, un poco burda, quizá. Porque la violencia, es decir, hay que explicarla y utilizarla.
Que sí. Pero es que te ha quedado tan expresivo, se cepillan ahí.
Sí, porque es que vamos a ver.
Que se mueve, señores.
Es que no tiene nombre.
Es verdad.
Que se utilice un avión no tripulado, oye.
A mí me parece muy feo, muy feo.
Y esto...
No dar la cara, sino mandar ahí el aparatito y ¡pum! ¡Hala!
Sí, y es que somos máquinas, como canta nuestro amigo Sevilla. Porque, claro, lo de los drones lo habíamos visto en el mundo del cine. Pero claro, supongo que a lo mejor en el teatro también se ha hecho algo al respecto, no lo sé. Pero llama la atención, ¿no, Cris Mar?
Sí, hubo una compañía hace un par de años en el Fringe que presentaron algo sobre drones, pero yo no he vuelto a ver nada. Este tema surgió porque mi hermano leyó una entrevista de un ex soldado militar que se llama Brandon Bryan, que contaba que en uno de los ataques que le habían ordenado hacer, mató a un niño. Uh-huh. Y a partir de ese momento, para él, cambió el mundo y ha empezado a criticar la política americana de los drones a partir de ese suceso. Arturo lo leyó, escribió un microteatro que llamamos Tipo Poqué, y nos interesó tanto el tema y tuvo tan buena acogida que, bueno, se juntaron Joaquín y Arturo y escribieron la función grande, que es Juegos de Guerra, que ya tiene más puntos de vista, no solo los soldados, también políticos, periodistas, la propia gente de allí, y surgió esta función. Uh-huh. Pero es totalmente basada un poco en una realidad, sí, sí.
Claro, cuando dices versión grande, 60 minutos como mínimo.
Pues esta en concreto es 1 hora y 20 uh-huh. de función.
80 minutos.
Sí, ya está bien.
Sí, sí.
Claro, que la guerra da para mucho. Porque fíjate qué curioso, juegos de guerra.
Sí.
Una contradicción total, porque la guerra de juego tiene poco.
Pero es un poco el punto de vista que nosotros queríamos recalcar, que realmente estos soldados están en habitáculos, en Nevada, en un 2x2, con un mando, y es como están en tu casa jugando a la PlayStation, aprietan un botón y ellos matan a alguien verdaderamente, nosotros desde el sofá, gracias a Dios, ¿no? Pero es un poco un paralelismo con sí. esto, desde la tranquilidad absoluta...
La deshumanización.
La deshumanización de la guerra, completamente.
Claro. Pues,
como dice un compañero nuestro, cuando una guerra ha sido humana, ¿no? Porque
nunca,
realmente
nunca.
Una guerra siempre... Pero sí, ya creo que hemos llegado a un punto de...
No, pues eso, que esos chavales que están allí metidos en un sitio lejanísimo de donde están actuando estos drones, pues están manejando con un joystick ese dron y que acaba matando pues personas reales.
Es que difícilmente se puede legitimar éticamente una cuestión así. Es complicado, ¿no? Porque...
Bueno, ellos lo legitiman pues basándose en que no ponen en riesgo a los soldados, ¿no? Que cubres una vida por otra. Pero bueno, hay muchísimos daños colaterales, que es un poco lo que más denunciamos nosotros, ¿no? ¿Qué pasa con esos daños? ¿Qué pasa con todas esas incursiones que no nos enteramos? Porque claro, yo imagino que no es lo mismo llevar a 1000 personas que te enteras, pase lo que pase y si pasa algo malo, a llevar un avioncito que igual no te enteras nunca, ¿no? Sobre todo la opinión pública no se tiene por qué enterar nunca. Entonces, ya son muchas cosas.
Yo, de todas formas, cada vez miro más al cielo cuando voy por la calle. Sí.
Bueno, cuando veáis a una chica morena, como es Paloma, que mira mucho al cielo, podría ser otra, ¿eh? Podría ser alguien que esté mirando los pájaros y tomar nota de cómo son los pájaros, pero en tu caso no.
Imagínate, porque imagínate que el dron se avería, ¿no? Y va a estrellar donde no debe.
Oye, pues...
Son pequeñitos, no son muy
son
grandes.
Muy pequeñitos, muy pequeñitos. Sí, yo, por documentación que hemos visto, son avioncitos, sí. Nada, como casi
de juguete,
como los teledirigidos de los niños.
Y no hacen ruido.
Nada, no hacen nada.
No, porque, a ver, antes cuando, estoy hablando antes, Segunda Guerra Mundial, pongamos por caso, iba a haber un bombardeo, antes escuchaban que si los aviones, la sirena, tal... Esto llega
y pum,
sí, y no se oye nada. Y además es lo que tú dices, que lo peor son los daños colaterales, ¿no?
Claro, sí, sí. Hombre, por desgracia las guerras siempre son civiles, aunque no tengan ese nombre, ¿no? Porque lo que mueren al final son las personas que están en el pueblo, en la ciudad y haciendo su vida. Pero claro, cuando encima no tienes ni siquiera el poder de defenderte porque estás en tu casa tranquilamente y solo cae algo del cielo, ya entonces, ¿dónde vamos a llegar?
Ya. Bueno, Cris Mar López también es actriz, lo que pasa que sí. En esta ocasión está de jefa, dirigiendo la obra de teatro.
Bueno, la obra la dirigió realmente Joaquín Abamuel, lo que pasa es que Joaquín ha pasado a ser ahora uno de los actores protagonistas. Esta función son 2 actores que hacen 8 personajes, 4 cada uno. Y me he tenido que pasar un poco al otro lado, pues porque siempre tiene que haber una visión de fuera. Pero la función está dirigida por Joaquín.
Bueno, pues vamos a saludarle Joaquín Abamuel, que está al teléfono. Bienvenido, Joaquín.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, 4 papeles, casi nada.
Casi nada, una cosa sencillita para empezar.
Y de esos personajes, háblanos de ellos, un poco cuál es el punto de vista que sobre los drones tiene cada uno de ellos.
Bueno, en cada escena tenemos siempre los 2 puntos de vista, ¿no? El que defiende la actuación de los drones y por qué deben usarse o el que defiende el porqué de la guerra y demás, y luego tenemos el otro personaje que lo critica. Entonces siempre hay ese equilibrio en todas las escenas.
Uh-huh. Yeah.
Quitando, bueno, la escena de los políticos, que ahí están los dos a otra cosa, ¿no? Al beneficio propio, al interés, y las personas cuentan menos.
Bueno, ellos a lo mejor no se pronuncian, están con la caja registradora al lado, ¿no?
Sí, claro, ellos, para ellos es un juego, ¿no? Para uh-huh. ellos realmente es un juego, la guerra es como otro tipo de negocio.
Sí,
realmente.
En fin, son cifras. Oye, lo que se ahorran en no llevar a un montón de personas al otro lado del mundo.
Sí. Bueno, y lo que se gastan en comprar aviones, o sea, al final...
Pero hombre, una cosa por otra...
Sí, para ellos seguramente sea un negocio, ¿no? Nosotros ahí lo tocamos ligeramente, pero lo que más nos interesa es lo poco que cuentan las cifras de las personas, ¿no? Solo cuentan las cifras de los dólares que se meten en el bolsillo.
Ya, Joaquín, ¿a quién le toca hacer de soldado que dispara a la maquinita?
Pues le toca a mi compañero Arturo.
Bueno, Arturo López, que también está al teléfono. Arturo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo eres? Bueno, mejor dicho,
¿cómo
¿qué
eres?
Papel te ha tocado?
¿Cómo eres?
Bueno, además me ascienden por ello, o sea que estoy muy contento.
Bueno, te ascienden, sube la nómina.
¿Has visto?
Hombre,
¿no?
Productividad, imagino, ¿no?
Claro.
Que... Hombre, la función 100%, ¿eh?
Sí, sí. Me ha gustado esto de point, click y kill.
Sí, es...
Efectivamente, sí señor, así es como lo llaman.
Así, ¿no?
Sí, así es como lo llaman. Y en realidad en los videojuegos,
¿sí?
¿Sabes estos videojuegos que también llevan los cascos y hablan entre ellos y así?
Sí,
también
sí.
Lo llaman así, a los videojuegos.
Point, o sea, click,
el Call of Duty y este tipo
sí,
de juegos,
sí.
Pues así es como lo llaman.
Apuntar, presionar y matar.
Claro.
Eso es.
Primero apuntas y luego pues presionas y ¡pum!
Hemos visto imágenes en la documentación, vimos imágenes reales de cómo funciona la cámara y cómo mataban a gente de verdad. Hay imágenes por YouTube y así, y es impresionante. La verdad es que se te pone la piel de gallina. Cómo va siguiendo y cómo le van dando al botoncito y van matando a gente a 10.000 kilómetros de distancia. Es bastante impresionante.
Ahí sí no me equivoco. Además, Arturo, un poquito de desfase entre lo que se ve y luego lo que pasa. Entonces... A la hora, por ejemplo, de cometer un error, hay mucha menos solución, claro, por ese pequeño desfase que hay.
Sí, vamos, que no puedes volver a empezar la partida.
No.
Ay, que he apuntado mal y me he confundido.
Hoy que pasa algo ahora, bueno, pues todo lo que pase después de que tú has presionado también se va fuera.
Que puede haber un desfase temporal también con lo que estás viendo.
Eso es lo que le pasó un poco a Brandon Bryan.
Eso es.
Que disparó y una vez que disparó, pues vio otra cosa y ya no pudieron abortar.
Bueno, hemos visto en vuestra página de Facebook la entrevista que publicó, creo que no sé si diario o público.
El diario.es.
Eso es, el diario.es, sobre este personaje, Brandon Bryan, relativamente joven, 29 años.
29 años, jovencito.
¿Un soldadito?
Vamos.
Sí.
Sí, es que todos los pilotos de drones son muy jóvenes. Los están reclutando
pues
muy
tienen
jóvenes
buena vista.
Y tienen alrededor de 20 años.
Ya. Madre mía. Sí,
quizá no se hagan muchas preguntas éticas, ¿no? Al principio también, ¿no? Eso... Aparece igual un poco después.
Bueno, Arturo, ¿qué tal la apuesta de largo? Le preguntábamos antes a Chris Marr, nos decía que bueno, que bien.
Bueno, la apuesta de largo, el pre ha sido muy duro.
Sí.
¿No? Abrir una sala y todos los papeleos y todas las cosas. Todas esas cosas que nosotros, tanto actor, director, dramaturgo, de todo lo que queremos hacer nosotros, pues no queremos hacer. Todo el papeleo y todo eso, pues es muy duro.
Ya.
Pero bueno, una vez que hemos conseguido terminar con eso y empezar a hacer lo que nos gusta, pues poquito a poco pues va yendo bien. Está siendo gratificante poco a poco.
Bueno, y esta Juegos de Guerra podemos también verlo durante el mes de enero, ¿no? También los fines de semana.
Sí, viernes, sábado y domingos a las 7 de la tarde.
Uh-huh.
Así que como hace más frío, lo hemos puesto un poco antes.
Bueno, y reservar la entrada es muy facilito. Viribo Teatro...
Sí, lo pueden hacer a través de reservaentrada@viriboteatro.es o llamando al 663-496-996-991.
¡Madre mía!
Sí, ya me he liado hasta yo. Es que tengo tantos teléfonos de empresa ahora que tengo mucho jaleo.
Bueno, y es que Chris Marr encima viene de Hacienda hoy, o sea
bueno,
que...
Sí, hoy vengo mareada.
Has tenido una experiencia religiosa.
De religiosa completamente, como siempre que va uno a Hacienda. Seguro que no es de extrañar.
Sí, entras pero no sabes cómo sales.
Efectivamente. Sales sin menos dinero casi siempre.
Normalmente,
casi
sí.
Casi siempre, pero pero bien, bien. No, no nos quejemos de Hacienda. Espérate.
No, hombre, no, hombre, son majísimos, son una gente muy maja.
La verdad que teniendo en cuenta el sector al que pertenecéis, tenías que haberte presentado allí diciendo, aquí un brote verde, emprendedora.
Sí, lo de emprendedores tampoco te creas que nos hace mucha gracia, ¿eh?
Ya.
No, una de las cosas que tengo que decir es que ayudas, no hay.
Claro.
No hay.
Ni rastro,
es bastante,
¿no?,
dificultoso. Y bueno, supongo que le pasará a todo el mundo, pero yo muchas veces salgo de estos sitios diciendo, vamos a ver, facilidades, ya no te digo de económicas o de que nos den dinero ni subvenciones, de eso ya hasta me olvido. No, de que sea fácil, de que sea entregar un papel, te pongan un sello y te puedas ir, no esto, y mañana vienes a por esto y ya. No, hombre,
sí,
por
sí,
Dios.
Sí. Lo del papelito.
Eso a mí me tiene loca.
Vuelva usted mañana.
No, es que lo de los papelitos debería ya de dejar de existir. Sí. Tanto papelito, tanto sellito, ya está bien.
Bueno, a ver si se porta bien Hacienda con Bilibo Teatro.
Por favor.
Porque tenemos que ir a ver a Crismar, a Joaquín, a Arturo en esta función y en otras muchas, porque, en fin, el teatro o la sala, por decirlo de alguna forma, está pensada,
cosas,
¿no?, para,
¿no?,
hacer un montón de cosas.
Hay más cosas. Yo también dejo voz a mis otros dos compañeros que están por ahí, pero sí. Tenemos campaña de infantiles, ahora con Cazumbo Teatro, con el Gran Libro Mágico, todos los días a las 12, menos el 1 de enero, porque estaremos todos a otra cosa.
Pues sí.
Pues eso, todos los días a las 12, una compañía maravillosa, una función muy divertida para pequeños y para mayores. Después de ellos entrará una compañía que es de Greenpeace, haciendo una función que se llama Cuando la Tierra Dejó de Dar Vueltas, que tiene una pinta estupenda también y que además intenta que los niños aprendan ya un poco lo que es esto tan importante también de reciclar y cuidar la tierra, que se nos está olvidando. Continuamos con Juegos de Guerra todo el mes de enero, como ya hemos dicho, y viene también Santisenso con Actos Íntimos los sábados a las 9:30, con Desnudando a los Clásicos, que ver a Santi siempre es una experiencia para cualquiera.
Fíjate, ¿ves? Decíamos nosotros, sí, yo hago de todo, desde llamo por teléfono, voy a ver la obra de teatro, charlo con Crismar, en fin, voy a por una botella de agua. ¡Uy, se me ha olvidado!
Sí, sí.
Traer
estoy viendo que
la botella
agua,
de agua. Perdón, es que claro, el que mucho abarca...
¿Quieres que vaya yo?
No, hombre, no, no.
No, hombre, yo voy, encantado.
No tienes que estar
oye,
aquí.
Oye, ¿mandamos un dron? Para que nos traiga... Oye, en vez de que se dediquen a matar, podrían ser para cosas positivas, ¿no?
Claro, sí, todo debería ser para cosas positivas, lo malo es cómo lo empleamos nosotros.
El que lo inventó seguro que no pensó primero que lo iban a emplear para
puede
matar.
Puede ser, pero imagínate lo maravilloso que sería poder llevar alimento a ciudades que de repente están perdidas o que por un tema climatológico no se llega. Para eso deberían servir los drones, efectivamente.
Sí. Para traer ahora una botellita de agua tranquilamente.
Sí. Oye, Joaquín, que estaba al teléfono, Joaquín Navamuel, que es miembro de la compañía. ¿En la obra de teatro aparece algún dron por ahí volando o no?
Pues no te lo voy a desvelar.
Vaya. La pregunta la estaba dejando para el final. Digo, a ver si cae, ay, pero no.
No, eso...
Ni siquiera con un interrogatorio así. Un interrogatorio con alguna pequeña tortura.
Hay cosas muy duras. La verdad es que la función está pensada para... Son 4 escenas sobre el mismo momento. Y cada uno tiene su punto. Hay payasos, hay cosas más cómicas, hay cosas más poéticas y hay cosas muy dolorosas.
Ya.
Entonces hay un poco de todo, para todos los gustos.
Es como la vida misma, ¿no? Como cuando mi sobrina llora, yo le digo, hija, es que la vida no es fácil.
No es fácil, pero tiene sus momentos alegres que da gusto verlo, ¿no?
Eso sí, eso también.
¿Le
eso
dices
también.
Eso a tu sobrina?
Sí.
No, pero está bien, hay que aprender desde pequeños. Luego, lo que pasa es que no aprendemos, ¿eh? A mí toda la vida, no seas cómica, mi familia, nosotros venimos de una familia que todo el mundo se dedica a lo mismo.
Sí.
Y mira qué cabezones hemos salido, que aquí estamos.
Sí.
Que insisto mucho con tu sobrina porque...
Sí. Oye, también me ha llamado mucho la atención el nombre de vuestra compañía, Amanecer al Revés.
Bueno, Arturo.
Arturo, a ver, ese soldado.
A ver, Amanecer al Revés fue un día que me levanté al revés.
Uf.
Y de hacer todo lo que hacía, de repente dije, oye, ¿por qué no hago lo que de verdad quiero hacer, que es teatro?
Ah, y, que va por ahí.
Sí,
claro.
Yo que creí que era una resaca, ¿vale? Dice, ¿qué hora es? Las 7. ¡Madre
qué
mía!
Va, no. Esto de la crisis lo que ha traído es gente como yo creo, no soy el único, que se levantó un día y dijo, voy a ser pobre igual, pues voy a hacer lo que me apetece hacer.
Ya.
Y ser pobre haciendo lo que quiero hacer.
Se lo puedes decir también a tu sobrina, Paloma, eso, ¿eh? No, es una buena enseñanza esa, sí, sí.
No, no, a la sobrina lo que tiene que hacer es traérsela aquí a los talleres infantiles.
Hombre, pues sí.
No, no, eso cuenta con ello.
Serán más pedagógicos que yo, seguro, sí.
Sí, sí, ahora en enero empezamos con una buena campaña de formación, talleres tanto para adolescentes, para niños, para amateurs, para profesionales y vamos a estar muy también en la formación intentando que dar un poco de vida cultural al barrio.
Sí, además hemos visto en vuestra página web que habéis pensado un poco en todo. Talleres de interpretación, de teatro amateur, de investigación teatral, incluso cursos de esgrima y lucha escénica, un poco pensando en...
Sí,
sí. Es que se ven pocos cursos de lucha escénica y nosotros tenemos a un compañero maravilloso que es Mon Ceballos, que es el que va a impartir el curso y cuando empezó esta aventura fue como Mon, dentro, y Mon encantado, pues tendremos
y
ese
entonces
curso.
Entonces aprenden a pelear, ¿no?
Bueno, pues si te encuentras un dron, ya de paso,
oye,
hay que estar preparado.
Pues si aparece el dron, mejor con un sable que con un florete, ¿no?
No sé yo.
No sé yo. Creo que mejor cuerpo a tierra y que sea lo que quiera.
Y que llegue un desfase de imagen el que lo está manejando.
A salir corriendo, desde luego. Bueno, que, en fin, juegos de guerra y una programación muchísimo más amplia en una nueva sala de teatro. Que muchísima suerte.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Hemos dicho que está en el Paseo de la Esperanza. Fíjate,
sí,
habéis elegido,
16,
habéis
sí.
elegido incluso... Es que es muy bonito, Paseo de la Esperanza.
Es muy bonito,
claro.
Sí, sí.
Sí.
Yo tengo una pequeña anécdota que cuando empezamos a mirar esto y empezamos con la parafernalia de los presupuestos y tal, Arturo mandaba mails que ponía Esperanza 16 y decía, mira qué majo, ¿no? ¿Cómo le pone? Y luego caí que, lo hacía por la dirección del local, pero a mí me pareció muy poético en un primer momento. Dije, esto va bien.
Ay,
si pone
bueno.
Esperanza es que va bien.
Esto va bien. Y era el sitio.
Y era el sitio solo, pero bueno.
Pues ya
qué
sabes
bueno,
que
qué
podéis
bueno.
encontraros todos los vecinos del barrio y de fuera también, ¿eh?
Claro, claro, todo el mundo. No.
Todo el mundo se tiene que acercar a Biribó Teatro, las dos con B.
Sí.
¿Vale? Para que no haya problemas. Lo has preguntado por qué era, ¿no? Lo de Biribó no lo has preguntado. Has preguntado lo del grupo.
Sí, eso te lo estaba dejando a ti.
Ya, ya. Pues no lo voy a preguntar para que vengan otra vez.
Venga.
¿Eh? El día 12, que es la inauguración oficial.
Pues estamos ahí y les preguntamos todas estas cosas y más. Crismar, gracias por venir.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y Joaquín, Arturo, hay que prepararse para los Juegos de Guerra.
Ahí estamos.
Del viernes, ¿no? Ya la próxima función.
El viernes.
Ya en año nuevo, ya en 2015.
Ya otro año y función perfectamente preparada.
Point, click, kill.
Oh, sí, señor.
Pues nada, gracias por estar, ahí.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Un placer. Hasta luego.
Paloma, mañana más, ¿eh?
Hombre, ya te digo.
Venga, adiós.
Chao, chao.
Chao.
Navidad en un trabajadillo.
101.3 y 106 FM.
Feliz Navidad.
www.ondamadrid.es.
Un beso a los oyentes de Onda Madrid.
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad en Onda Madrid!
¡De vivir!
¡Feliz Navidad!
Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Bueno, hemos localizado a nuestro amigo Albert.
Así es.
Sí.
Le podemos encontrar, nunca sabemos en qué sitio, en cualquier parte, pero ahí está, siempre atendiendo la llamada de Onda Madrid.
Pues sí, sí. Le saludamos.
Sí, pues sí. Albert, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué pasa, amigo?
Pues aquí... Siempre con una locura nueva, ya veis.
Vamos a poner antecedentes a los oyentes, porque con Albert Bosch, vamos a decir, empresario y aventurero, hemos estado en el Polo Sur, hemos estado justo en un aeropuerto donde estaba a punto de irse para Laponia, Ultra, ¿te acuerdas, Albert?
Sí, sí.
Hemos estado hablando en la presentación de vivir para sentirse vivo, y ahora dicen que te vas al Dakar sin gasolina.
Sí, porque es que está muy cara la gasolina y ya sabéis, hay que ahorrar recortes y además es que tenemos que hacer las cosas distintas, pero no por marketing y no por conseguir presupuestos, sino porque tenemos que hacer algo para contaminar menos, ser más eficientes y hacer lo que nos gusta hacer, lo que disfrutamos hacer, lo que nos apasiona hacer, pero a la vez intentando mejorar un poco el planeta, ¿no? Que nos lo estamos cargando.
Así es. Bueno, no te vas solo, porque en la cara hay que ir con un compañero, es Agustín Payá, ¿no?
Exactamente, sí, es, un gran compañero, yo creo que el mejor que puedo tener para esta aventura, porque eres un apasionado de los coches eléctricos, él corre en coches eléctricos desde hace 3 años, campeón de España de regularidad en coches eléctricos, y además entiende mucho de ingeniería, y con él, gracias a él, hemos podido montar un equipo alrededor de la ingeniería de Acciona, que nos ha permitido inventar, porque es un invento, este trasto.
Bueno, Albert, y si no lleva gasolina, ¿cómo, cuando se te agote la batería, qué vas a hacer?
Bueno, esa es la pregunta al millón, sí. Porque no puedo parar a nadie. Digamos,
oiga, una batería por ahí. Che, viste, le traigo aquí
lo que quiera. Y además que necesitamos un poquitín de energía, no un poquitín mucha.
Sí, ya.
Con un cargador de móvil no nos vale ahí. Y la verdad es que es uno de los hándicaps que tenemos. Si nos quedásemos sin baterías, no podríamos continuar. Nadie nos puede dar... Nadie te puede traer, como podrían traerte, llegar a traerte un bidón de gasolina o de gasoil. Ahí solo la única posibilidad es enchufar, que ahí en medio del desierto como que no.
No.
No
lo veo.
No, la verdad que no. Y porque no hay playa, claro.
No hay playa.
Las playas hay alguna farola cerca y ahí no. Y que te cambie la batería, que es nuestro sistema. Nuestro sistema es cambiar baterías, pero claro, pesa cada batería, pesa 425 kilos. Y llevamos 4 en el coche. O sea, para que tampoco te la pueden traer ahí en un burrito.
No.
Es complicado. Tenemos, o sea, el gran reto para nosotros, aparte de la fiabilidad del coche, aparte de la conducción, aparte de la orientación, de los propios retos de la carrera más dura del mundo, estamos hablando de la carrera más dura del mundo, aparte del gran reto es la autonomía y la gestión de la energía. Nosotros hemos planificado esto muy bien con distintos programas de potencia y habrá un momento en que podremos correr más, pero ponemos la potencia de correr poco para ahorrar energía, porque lo importante para nosotros, más que nadie, es poder llegar al siguiente control de refueling, digamos.
Oye, la gente de Acciona os ha hecho un maquinón, ¿eh?
Sí, la verdad es que, bueno, ahí hemos intervenido todos, y porque ha sido realmente un proyecto interdisciplinar dirigido por la ingeniería de Acciona, pero con expertos de Huesca, de Madrid, de Barcelona, la verdad nos lo hemos luchado mucho entre todos y ha sido una apuesta muy bonita, porque una empresa que apueste por un proyecto así, evidentemente hay interés de marketing al final, porque es lícito, pero esto no se hace si no se parte de unos valores y una convicción de verdad, en este caso en sostenibilidad. Solo lo podría hacer una empresa de este tipo, porque si es solo con marketing tienes muchas maneras de hacerlo, y aquí hay un compromiso real de hacer las cosas distintas, ¿no? más sostenibles, y esto ha sido un lujo de colaborador, socio, bueno, propietario del proyecto, no es un,
sí.
Es un propietario.
Sí. Oye, Albert, ¿tú qué carnet tienes para llevar el coche este?
Bueno, es el carnet B1 modalidad eléctrico, que me lo acabo de inventar.
B1 eléctrico.
Sí. Pero bueno, la verdad es que es una, a nivel de conducción es lo mismo que los demás, pero es cierto que requiere una mentalidad distinta. Es más gestión del trayecto, es igual que los coches eléctricos que circulan por la calle.
Sí.
Es muy chulo porque aparte de saber que estás haciendo un bien al medio ambiente, a la contaminación, etcétera, etcétera, aparte tienes que planificar mejor tu ruta, tienes que gestionarlo, no solo correr y llegar antes y saber en cuál sitio paras y te pones gasoil o gasolina. Tienes que planificar más y gestionar. Y con lo cual asumes más responsabilidad sobre tu trayecto. Y creo que todos, la movilidad en general, ya no solo en la casa, sino en la vida normal, requeriría más gestión. No solo pensar que siempre hay un enchufe o siempre hay un surtidor que nos ponga gasolina. Esa gasolina nos sale muy cara a todas, y no solo económicamente hablando.
Oye, Alberta, ¿qué te queda a ti por hacer en el desierto? Has hecho el Maratón de las Arenas, has corrido el Dakar en coche en 2007-2011, lo has corrido en moto. El año que viene empiezas el Dakar en coche eléctrico. El siguiente, en el 2016, que va a ser en camello, en llama. Bueno, porque vamos, ya.
Bueno, pues se me ocurre algo.
Experiencia,
parecido,
vamos.
La verdad es que también, te olvides, he corrido a la Citandese, lo conocéis, ¿no? La Citandese, en bici, mm. También. Pero lo importante, a mí el desierto me apasiona casi todos los terrenos del mundo, pero sobre todo los terrenos auténticos, que son muy bellos y también muy débiles, y que hay que amar y proteger mucho, y el desierto es uno de ellos. Y me gusta disfrutarlos, no solo verlos. A mí, es mi filosofía un poco del viaje, ¿no? Vosotros que entendéis eso. A mí no me gusta solo ir a ver las cosas, me gusta vivirlas, conectarme con ellos, con estas zonas, ¿no? Y en el desierto, la verdad es que puedes ir a hacer una foto y subirte a un camellito media hora y irte a un hotel de lujo y has visto el desierto, o puedes adentrarte en él de una manera, con un reto, jugando con él y humillándote ante él, porque muchas veces te hace sentir muy, muy, muy humilde, porque no eres nada ahí dentro, si, sobre todo si te lo montas de una a pie, o en bici, o con este coche eléctrico, etcétera. Y eso es lo chulo, ¿no? De no solo dónde vas, sino por qué vas y cómo vas, ¿no?
Oye, nos ha gustado mucho un Twitter tuyo, que es que además de ser testigos, a veces hay que actuar, y tú eres de los que actúa, ¿no?
Sí, mira, y en este tema, yo la verdad es que en el tema medioambiental no voy de radical, porque no lo soy. Yo he hecho muchos Dakars y muchas carreras con gasolina y no soy un ejemplo de tío verde. Pero sí que he evolucionado mucho en los últimos años y estoy absolutamente comprometido con el tema medioambiental, pero no comprometido solo para dar opiniones y escribir artículos y todo, sino haciendo cosas. Yo he decidido que mis aventuras, aparte de ser retos divertidos, apasionantes, difíciles, etcétera, tienen que estar al servicio de algo más que mi propio ego. Y en este caso los quiero poner todos al servicio de la naturaleza, porque me ha dado mucho y yo le he dado poco. Y esto muchas veces hacemos mucho y luego no hacemos, hablamos mucho y hacemos poco. Y otra cosa, muchas veces el que hace un poco, por ejemplo, yo en este proyecto de intentar hacer el DAC de una manera más sostenible, recibe muchas críticas porque entran muchas incoherencias. Yo sé que con este proyecto me he metido en los pies de los caballos porque evidentemente no es 100% sostenible y vamos a Buenos Aires en avión y, sí. Y nunca. O sea, pero lo que quiero es con esto crear una discusión, ¿no? Provocar un debate, ¿no? También en el que por qué no hacemos las cosas mejores cuando hay la tecnología y hay las herramientas para hacerlo. Y esto, los que hacen cosas siempre son más criticables que los que solo opinan, ¿no? Por esto yo lo que digo y lo que opino, que escribo mucho y hablo mucho, ya lo veis, intento hacerlo. Aunque sea dentro de mis incoherencias.
Nos encanta que hables y nos encanta la heterodoxia.
Eso es, claro. Y además que si fuéramos puros, sí, estaríamos todavía en las cuevas viviendo.
Exacto. Lo que pasa es que nos hemos llegado a pensar que como no se puede solucionar todo, no se puede ser perfecto, no hay que hacer nada. Y ahora es una época en que tenemos tanta capacidad de impacto a nivel de todo, de información, deportivo, empresarial, de recursos, tanta capacidad de impacto en el planeta, para bien y para mal, que somos responsables de cada acto que hacemos. Y tenemos que intentar mejorar, aunque no seamos puros. Pero la tendencia es lo que importa. Y por esto estoy orgulloso de trabajar con empresas como la que nos apoya, ¿no? Porque a pesar de que seguro que tiene algunos defectos, como muchas empresas, se lo cree y forma parte de su misión. Y esto en los líderes empresariales es necesario, ese es el ejemplo. Al final los que hacen las cosas son esas empresas, las organizaciones, los políticos, y si no se mojan ellos, eso no avanza, ¿no? Porque solo de filosofía no se vive de los hechos.
Bueno, Albert, que cuando estés allí en el Dakar y necesitas algo de nosotros, tú no te preocupes, que tanto Pablo como yo...
Vamos con las pinzas.
Vamos con las pinzas.
Exacto, también lo digo al revés, que si tenéis algún enviado espacial que le acaba la batería al móvil, que ahí estoy yo.
Hombre.
Ahí estoy yo, que nos enchufe y le cargamos el móvil.
Recogemos el ofrecimiento.
Oye, que ya te llamaremos en la vuelta para ver qué tal ha ido todo, ¿vale?
Perfecto, gracias y felicidades por el programa.
Un abrazo, gracias, Albert.
Hasta luego, Albert.
Hasta ahora, adiós.
Gracias, Pablo.
A ti, Carlos.
Adiós.
Hasta luego.
Nos vamos hasta la Bolsa de Madrid. Julio Muñoz, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal?
Pues muy bien, aquí andamos.
¿Hemos cerrado? ¿Cómo hemos cerrado hoy?
Pues mira, hoy hemos caído al cierre un 0,8%, uh-huh. Y el IBEX ha perdido por muy poquito, pero los ha perdido a los 10.400 puntos. En concreto ha quedado en 10.394 puntos.
Bueno, ¿y a quién le ponemos la cruz? ¿Quiénes han sido los que han acabado en rojo?
Mira, hoy la peor parte se la han llevado los bancos y las constructoras. la presión que ha generado el adelanto electoral en Grecia, esto que veníamos hablando en los últimos días.
Pero esto ya estaba descontado, ¿no, Julio? ¿No?
No, porque... Pero no, sí. Acuérdate que no llegó a caer mucho aquella vez que lo comentamos, que fue la semana pasada, no sé si fue el lunes o cosas así. Y lo comentamos, que como había otra oportunidad, no...
Siempre se confiaba que había un par de independientes que a lo mejor cambiaban.
Sí, claro. Sí. Y entonces, bueno, pues había muchas dudas. No había ventas, pero tampoco había compras. Entonces estaba en ese comparado. Espera, hoy ya se ha confirmado que no votan al presidente, que hay adelanto electoral, y eso ha provocado fuertes pérdidas. Han caído, pues fíjate, la bolsa ha llegado a caer más de un 2,5%, y al final, gracias al buen momento de Wall Street, que se mantiene en zona de máximos históricos, pues se ha rebajado la tensión. Y la peor parte pues se la han llevado los bancos y las constructoras, como te decía. Uh-huh. Bankia ha caído un 3,6%, y luego Banco Popular, Acciona y Sacyr, pues le han seguido algo más de lejos, con pérdidas del 2,6%.
Vaya. ¿Y los mejores? ¿Quiénes han sido?
Y los mejores pues sigue siendo el grupo de Alimentación Día, que en los últimos tiempos se está comportando muy bien, que ha subido un 1,75%. Y algo por detrás está ArcelorMittal, que ha subido un 0,55%. Y supongo yo que esta subida tiene que ver algo con el dividendo que pagarán la semana que viene. que bueno, que es...
Eso gusta, ¿no? Eso, el dividendo...
Eso aquí gusta mucho.
Gusta,
sí,
mucho. Cuando dicen, no, van a repartir un dividendo que pueden cobrar en acciones o bien tal, o esto gusta.
Sí, sí, sí.
¿Te gustan los inversores?
Hombre,
sí.
Es la salsa que tiene esto. Tú inviertes y tienes una pequeña rentabilidad que normalmente viene por el lado de los dividendos. Luego que suba o baje, pues es mejor que suba, claro, porque más se revalizan tus acciones. Pero vamos, luego lo que importa es eso. Para la gente que invierte como tal, a largo plazo y tal, es el dividendo, es la sustancia del mercado.
Y en esta semana, digamos que nos queda la sesión de mañana.
Eso es.
La media sesión que tendremos el miércoles.
Eso es.
Jueves cerradito. Oh, jueves. ¿Quién va a ir el 1 de enero, señores? ¿Quién va a ir?
Vamos, ya.
¿Quién va a ir?
Lo borracho.
No, nadie. Y ya el viernes será jornada, pero ya estaremos en el 2015, con lo cual ya es otro año bursátil.
Así es.
Con lo cual, yo te voy a hacer la pregunta del millón. Querido Julio, ¿cómo vamos a acabar este año?
Pues mira, no creo que acabemos muy diferente de como estamos. Ya los ajustes de final de año se han hecho. Quedan mañana como y ya el miércoles para los últimos restos que queden, pues podemos, a lo mejor pueda subir a los 10.500, pero no, sí, creo que no nos movamos mucho más de aquí. Es una rentabilidad del 3,4% y el 6% anual, bueno, que bueno, ¿no?
Bueno,
es algo peor de lo
oye,
que se
oye,
esperaba.
Oye, hay sitios donde se gana menos, ¿eh?
Sí, no, está claro, pero bueno, eso se esperaba.
Y sin
más.
emoción.
Eso sí.
Que
sí.
Tú inviertes en bonos del Estado y tal, eso no tiene emoción ninguna.
Claro, nada más es que ha sido un mes de diciembre muy malo.
Tú imagínate que tienes pasta en un banco, en acciones en un banco. Vamos, unas emociones tremendas.
Hombre, depende cómo te lo mires. O sea, si tú tienes un dinero que tienes que sacarlo en 3 meses y estás...
No inviertas en bolsa.
Efectivamente.
No inviertas en bolsa.
Pero a largo plazo, no.
El dinero que necesitas, no inviertas en bolsa.
Eso,
no, porque
eso,
esto es así. Esto es así. De primero de inversión.
Así.
Y sin convalidar ninguna, ¿eh? Esto me lo enseñaron a mí en primero.
Bueno, yo creo que esto no lo tiene que aprender nadie.
No, oye, claro. luego hay gente que se lleva engaño. La bolsa, pues, es un mercado complicado para gente que no sabe mucho, pero es verdad que a la larga uno acaba ganando casi siempre, a la larga.
Sí, sí, en plazos de... siempre tierra. O sea, si cogemos plazos largos de 10 años, bloques de 10 años, siempre hay rentabilidad.
Sí.
O sea, es verdad que a lo mejor te puede coger, pues en este periodo que ha habido de 2000 a 2010, si cogemos ese plazo, pues evidentemente seguramente habrá gente que haya perdido. Pero si se alarga un poquito más, la bolsa acaba recuperando.
Y luego está la cartera que tiene cada uno, que luego hay que diversificar un poquito, porque...
Lo que pasa es que eso ya es más difícil también dar con los valores buenos también.
Sí,
eso,
sí.
Eso es también es un
antes
poquito
era fácil, antes era fácil,
sí.
Era las telefónicas, las no sé qué, las no sé cuánto, y eran 3 o 4 que eran valores seguros.
Sí, bueno, sí, los de siempre, ¿no? Siguen siendo seguros, son Telefónica, Santander, BBVA, Inditex y tal, pero sí, es a lo mejor ya también, como tienen tanta presión detrás, pues tampoco ofrecen tanta rentabilidad como otros valores.
Oye, ¿y ¿no? fiscalmente le interesa a alguien perder un poquito antes de que acabe el año o no?
Pues sí, vamos a ver, alguien que haya ganado mucho, pues,
esto digo.
Por un lado, puede ver que a lo mejor tiene minusvalías en algunos valores concretos y dice, bueno, pues me da igual, los vendo porque me van a compensar la parte de las ganancias, por las ganancias obtenidas. Sí, sí, claro. Ahora precisamente en estos días muchos casas de valores están jugando con eso, ¿no?
Claro.
Ver dónde tienen las plusvalías, dónde tienen las minusvalías para cuadrarlo.
Para cuadrar
lo mejor posible las cuentas, esto, ¿no? Con el fisco.
Esto se hace con el Excel, ¿eh? Pones ahí, pim, pam y cuadras enseguida.
Y con mucha paciencia.
Bueno, y esta semana no tenemos nada, ¿no? No tenemos subasta de nada, no tenemos ningún evento.
Mañana es un dato importante en Estados Unidos, que es confianza consumidora, que probablemente es lo que marque el cierre ya del año, porque se espera que también que sea un buen dato, y por eso te digo que a lo mejor nos puedes dar ese impulso hacia los 10.500 y poco más, ¿no? Y ese es el único dato, y de pues, datos empresariales pues tampoco va a haber muchos, claro.
Bueno, pues nada, esto es así. Estamos en periodo pues casi vacacional.
Sí, jornadas semifestivas que decimos aquí.
Jornadas semifestivas que ahora ya... Pues hay que celebrar en el after work esto, que, en fin, que era la caña de toda la vida.
¿Me dices unos palabras, Carlos?
Es que me los ha enseñado Pablo López, esto de after work, me lo ha enseñado él, que es la cervecita que se toma uno después de trabajar con los compañeros. Le llaman after work, ¿te lo puedes creer?
No, antes eran las cañas de después, ¿no?
Ya. Pues que sepas que la gente fina le llama after work.
Bueno, vale, habrá que adaptarse.
Pues después del boletín de las 6 te haces un after work a mi salud, ¿eh?
Muy bien.
Julio, un abrazo.
Igual.
Hasta luego.
Chao.
No tenemos playa, pero todas las tardes nos damos un baño de multitudes.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas por teléfono. Es el lugar de moda para celebrar tu despedida. Juan Bravo 66. Different Restaurant.
101.3 y 106 FM.
No solo es maestro con el arte este de enseñarnos nuestros errores todos los días. Pues eso, las cosas que decimos y que metemos la pata. No solo es maestro en eso, sino que también es un especialista en información del motor. Sí, con muchas ruedas, con muchos motores. Y también en el caso de la información del motor, pues hay ocasiones en las que nuestros compañeros pues tienen sus dudas. Las marcas van con mayúscula, no van con mayúscula. ¿Le puedo llamar spoiler trasero a eso que tienen los coches por detrás, estos que están tuneados? ¿Es lo mismo cilindrada y potencia? En cuanto al motor boxer, yo no lo había oído en mi vida, pero parece ser que existe este tipo de motorización. Tricilíndrico, se dice bicilíndrico, y cuando tiene cuatro cilindros es tetracilíndrico. Bueno, pues estas dudas las resuelve, como todos los días, Rafa Cerro, especialista lingüista y en motor.
Lenguaje del mundo del automóvil. La marca de los vehículos se escribe en mayúscula, aunque se aluda a un coche específico. La estrella fue el nuevo Volkswagen Golf GTI. Volkswagen marca en mayúscula, nombre propio, claro, y Golf modelo en mayúscula también. ¿Qué pasa con los plurales? ¿Los Renaults, cómo decimos? ¿Los Ferrari o varios Ferrari, varios Ferraris? ¿Cómo es esto? Bien, veamos. El plural... es regular si acaba en vocal, como en el caso de Ferrari. Los Ferraris. Se dice así, eso es lo correcto y se escribe así. Pero es invariable si acaba en consonante. Por ejemplo, los Peugeot. Los Peugeot, los Renault, como los dos terminaban en T, en este caso, o sea, acababan en consonante, no se hace nada más, no se cambia nada más. Los Renault, pero los Ferraris. Spoiler trasero. SP, spoiler, empieza por S, aunque los hispanoparlantes normalmente le ponemos a todo eso una E, esas palabras que comienzan por S y luego una consonante, y decimos spoiler, spa, Spiderman. Spoiler trasero, que empieza por S, no es lo más correcto ni lo más adecuado. Alerón trasero, palabra que aparece en nuestro diccionario académico. Cilindrada o potencia, que la gente se hace un lío. No es lo mismo. La cilindrada es, así muy abruptamente dicho, pero creo que claramente dicho también, es la capacidad del motor. Casi podríamos decir que el tamaño. y se mide en centímetros cúbicos. Por ejemplo, el nuevo motor tricilíndrico para ciudad alberga 999 centímetros cúbicos. La potencia es, digamos, la capacidad del motor para desarrollar un trabajo. Si vamos al diccionario, en potencia la primera definición es capacidad para ejecutar algo, precisamente eso. Capacidad para ejecutar algo o producir un efecto, no necesariamente un motor. Eso sería la potencia. Un motor boxer, también lo escuchamos a menudo, es en español un motor de cilindros opuestos, no en línea, ni en V, ni en otra configuración, sino de cilindros opuestos. De modo que una noticia como el motor boxer y la transmisión son completamente nuevos, habría sido preferible escribirla así: el motor de cilindros opuestos y la transmisión son completamente nuevos. Así quien no tiene por qué saber qué es eso de boxer, pues entiende. Y lo de tricilíndrico, que lo habíamos dejado caer ahí, tricilíndrico, séptima acepción en el diccionario de la Academia de la palabra cilindro, es una forma, una geometría, digamos, el cilindro, pero la séptima acepción en mecánica es tubo en que se mueve el émbolo de una máquina. Los cilindros son los elementos en los que se divide la parte del motor que contiene esa cilindrada que decíamos, pero también por comentarlo de manera gráfica. Por ejemplo, la mayoría de nuestros automóviles equipa motores de cuatro cilindros, es lo más frecuente. O hay muchas motos bicilíndricas. El lenguaje sirve para pensar, hablando mejor somos más libres.
Bueno, vaya repasito, que nos ha dado aquí Rafa Cerro. Me ha gustado. Alerón trasero. Lo de la cilindrada, pues ya sabéis, en centímetros cúbicos. La potencia suele ser en caballos. El motor boxer este es el motor de cilindros opuestos. Madre mía, lo que uno aprende. Y en cuanto a los cilindros, pues que si tiene uno, si tiene dos, si tiene tres, si tiene cuatro, que uno va contando, va contando. Como cuentan además en la Sala Gruta 77, pues ese tributo a los Ramones. Cada año hacen uno. Este año, mañana martes, a partir de las 9 de la noche, será con No Picky y P de Indio. En esta Sala Gruta 77, mañana esta actuación de Ramones. No Picky, que por cierto celebra su 20 aniversario, que no es poco, y que estarán actuando por muy poquito precio. Estamos escuchando los Ramones, y con los Ramones te vamos a decir hasta mañana. Pásalo bien. Rock and Roll Radio, let's go.
Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.